Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Este domingo vamos a tener chubascos en el noreste de Cataluña. Son las 6 de la mañana del 1 de octubre, del día en el que está convocado el referéndum ilegal en Cataluña, del día en el que se está realizando uno de los mayores desafíos que ha tenido que afrontar la democracia española. Y a las 6 de la mañana del 1 de octubre podemos decir que el referéndum ilegal convocado por la Generalitat de Cataluña ha fracasado. No lo digo yo, no lo dice la COPE, lo han dicho en las últimas horas sus promotores. En este momento, 6 de la mañana, 3 horas antes de que se pueda votar o se intente que se vote en ese referéndum ilegal, se están intentando salvar las apariencias, conseguir buenas fotos de un festival y de una performance. Pero a las 6 de la mañana el referéndum ya está fracasado. Desde ayer, cumpliendo con lo que ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Guardia Civil está en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat y en el Centro de Seguridad de Información de Cataluña, de tal modo que ha paralizado los programas para el voto telemático y para un posible recuento. Con esta operación no hay recuento, no hay voto telemático. Esta operación y otras tantas que ha hecho la justicia en las últimas horas, en los últimos días, son las que han propiciado el fracaso de este referéndum. Nos cuenta desde Barcelona los detalles de la operación de la Guardia Civil para tomar el control del centro de telecomunicaciones, Sergio Segura.
La Guardia Civil ha neutralizado en Barcelona la sala donde se iban a gestionar los datos electorales y a manejar toda la información tras el referéndum de este domingo. Esta fue una de las actuaciones policiales del día de ayer, y es que ayer mismo una quincena de agentes hicieron comprobaciones en la sede del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat. La Guardia Civil ha bloqueado el centro para anular el voto telemático y previsiblemente se quedarán las instalaciones hasta el 2 de octubre para evitar que se vuelvan a activar estos dispositivos informáticos. Recordemos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó bloquear el acceso a 29 aplicaciones informáticas que podrían ser utilizadas en el referéndum para el recuento de votos. Además, la Guardia Civil también entró al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, en este caso para evitar el voto electrónico.
Ha quedado bloqueado el sistema de recuento, ha quedado bloqueado el voto electrónico. Las urnas que se pretenden utilizar hoy, como sabemos, son de plástico, son opacas, no se ve lo que tienen dentro, no hay censo, no hay junta electoral, no puede haber un recuento. Los números que se den esta tarde serán números que estén inventados. Enseguida les damos datos de esta operación. En este momento, como les digo, los organizadores del referéndum están centrados en la batalla de la imagen, en la batalla de la propaganda. Y la batalla de la propaganda pasa por la ocupación de los colegios. A las 6:04, esos colegios electorales que han permanecido abiertos son solo 160 según datos de la delegación del gobierno. Esos colegios a esta hora, por orden judicial, tendrían que estar precintados. Vamos a saber en pocos minutos qué sucede. Qué sucede con esos colegios que tienen que estar precintados y que los Mossos de Escuadra tendrían que haber desalojado para esta hora ya. Vamos a ver lo que sucede. Tenemos información de que la Guardia Civil a las 5 de la mañana ha salido del puerto de Barcelona en dirección a esos colegios. La responsabilidad de que los colegios se cierren en este momento es de los Mossos de Escuadra, pero ya saben ustedes que el mayor trapero, el responsable de los Mossos de Escuadra, ha dado la orden de que no se utilice la violencia. Si no se utiliza la violencia, ya veremos qué sucede en esos colegios electorales, donde ya les digo que se libra la batalla de la propaganda, la batalla para salvar las apariencias de este referéndum que ya está fracasado. De los 1.300 colegios que en principio querían utilizar los organizadores, según, repito, de informaciones de la delegación del gobierno, solo están abiertos 163. Ha habido instrucciones de Escuelas Abiertas, que es una organización promotora del referéndum, para que las personas que promueven el referéndum acudan a los colegios. Nos vamos a ir ya hasta uno de esos colegios en Barcelona, en Sant Boi. Ahí está nuestra compañera Andrea Guerrero. Andrea, cuéntanos, muy buenos días.
Buenos días, sí, aquí a las 5:30 de la mañana unas 15 personas ya estaban concentradas delante del Instituto Rafael Casanova aquí en Sant Boi de Llobregat, ahora mismo donde nos encontramos. En este caso no habían podido quedarse a dormir en el instituto, pero desde primera hora están esperando y continúan haciéndolo a que venga alguien con las llaves para abrir el colegio. De momento, por tanto, este centro continúa cerrado y por lo que hemos podido saber, el resto de colegios de la ciudad de Sant Boi de Llobregat también tienen aún las puertas cerradas.
Sant Boi de Llobregat no tiene los colegios abiertos. Nos vamos hasta Lérida. Ya saben que el Ayuntamiento de Lérida, su alcalde, sus concejales han sido de los más presionados. Han sido señalados por la CUP por negarse a colaborar con este referéndum, con este gran desafío planteado por los independentistas. En el colegio, en el instituto Ronda, está nuestro compañero Sergi Tor. Sergi, ¿qué nos cuentas? Buenos días.
Buenos días. Aquí en el Instituto Ronda, que es propiedad de la Generalitat, centro de educación secundaria, hay unas 200 personas que están concentradas en la entrada del instituto. Aquí sí ha sido ocupado durante dos días por una veintena de personas que han dormido y ahora, pues por la realización de las entidades independentistas, hay unas 200 personas. No hay presencia policial. Es un grupo muy heterodoxo de todas las edades y se acaba de informar por parte de una persona que ha cogido la palabra que algunos se desplacen a otro colegio de Lleida el 11 de septiembre porque habría poca gente. Como decimos, aquí la situación es 200 personas reunidas, colegio abierto en lo que sería la zona polideportiva e inclusive se pide a estas personas que se desplacen a otro instituto que habría poca gente en la ciudad de Lleida.
Eso es lo que nos cuenta Sergi Tor desde Lérida. Nos vamos de nuevo a Barcelona y está Álvaro García en la residencia Les Corts. Álvaro, buenos días.
Buenos días. Comienza a chispear en Barcelona. Helicópteros también sobrevolando la ciudad. Se está procurando guardar silencio en las calles, pero es fácil de reconocer qué centros serán puntos de voto. El ruido de las conversaciones entre los vecinos en cada local distingue claramente cuáles locales están llamados a las urnas por parte del gobierno de la Generalitat a las 9 de la mañana. Unas 100 personas en este colegio electoral del barrio de Les Corts, algunos de los presentes incluso haciendo recorrido por distintos centros educativos en función de la cantidad de gente requerida en cada uno de ellos. Y uno de los presentes en este punto nos cuenta qué hará cuando lleguen los Mossos de Escuadra.
Resistencia pacífica, nosotros estamos aquí pues intentando votar, algo bastante normal. Y nos vamos a quedar de pie, sentados, sin movernos, pero no nos van a echar de aquí. Vamos a intentar votar con total normalidad.
De momento no han llegado los Mossos de Escuadra, a pesar de que se esperaba a las 6 de la mañana su presencia. Y en cuanto a la movilización de estos colegios electorales, una agrupación de 40 entidades culturales y educativas ha lanzado una página web donde se puede comprobar el estado de cada colegio electoral al minuto, si está abierto o cerrado, si hace falta gente o no, y en función de eso se va moviendo la gente de un centro a otro.
Esa es la última hora desde la residencia de Les Corts. Gracias, Álvaro. Son las 6:10, nos lo acaba de confirmar Álvaro García, y no tenemos todavía noticia de que los Mossos de Escuadra hayan cumplido con la orden judicial. La orden judicial exigía que a las 6 de la mañana los colegios estuviesen desalojados. Arranca en este momento en la cadena COPE un despliegue informativo que durante todo el día de hoy les va a contar con todo detalle lo que está sucediendo en esta jornada del 1 de octubre, jornada en la que la democracia española está sufriendo uno de sus mayores desafíos. Carlos Herrera capitanea este domingo el despliegue especial desde las 10 de la mañana con Cristina López Slistin. Desde Barcelona le estaremos informando. El informativo especial de mediodía COPE estará dirigido por Carlos Herrera de 2 a 3 de la tarde. Juan Pablo Colmenarejo estará en Barcelona al frente de una edición especial de La Linterna. Ángel Espósito recorrerá las principales localidades de Cataluña y COPE.es les dará todos los detalles. Un despliegue de la cadena COPE, ya digo, para que estén al tanto, al minuto, informados de lo que está sucediendo este 1 de octubre. Empezábamos este programa asegurando que el referéndum ha fracasado. No porque lo diga yo, no porque lo diga la cadena COPE, sino porque lo dicen los propios promotores de la consulta ilegal. Hace unas horas, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ha reconocido que llegar a 1 millón de participantes ya sería un éxito desbordante. 1 millón de participantes como máximo objetivo es el que se ha marcado la Asamblea Nacional Catalana. Eso significa un fracaso del referéndum. 1 millón de participantes en el festival de hoy supondría un 18% de participación sobre el total del censo. Y con un 18% de participación sobre el total del censo quieren declarar independencia. En el 9N... la anterior consulta, la participación, fueron a votar 2.700.000 personas. Participación del 18% en urnas de plástico y opacas. Esto no va a ser un referéndum ni por asomo. Han fracasado los que se liaron la manta a la cabeza, los que han prometido una utopía ideológica como si fuera el paraíso. Han fracasado los que prometieron que el mundo entero se iba a rendir a esta locura que han promovido en Cataluña. Hace unas horas, en una entrevista de Nara, el propio Puigdemont reconocía que la Unión Europea no apoya este referéndum, que la Unión Europea no va a reconocer una posible declaración de independencia de Cataluña. Y Puigdemont ha cargado contra la Unión Europea, ha llamado cobarde a la Unión Europea. Estas declaraciones de Puigdemont hace unas horas son la prueba, otra prueba evidente del fracaso del referéndum.
Pel que fa al debat sobre Cataluña-España,
en lo que se refiere al debate sobre Cataluña y España, no. En lo que se refiere al debate sobre los derechos civiles, sí, sobre todo en estos últimos días. La Unión Europea es muy valiente cuando critica la falta de libertad que se produce fuera del espacio europeo, pero es muy cobarde cuando se trata de decir algo sobre la restricción de libertades que se vive en Cataluña.
El referéndum ha fracasado y las fuerzas independentistas esta noche estarán delante de sus propias contradicciones. También lo reconocía en esa entrevista Puigdemont al pedir a sus compañeros de locura, al pedir a los líderes de la CUP que no echen a perder lo que según él se ha ganado. Ya saben que ustedes, que los líderes de la CUP pretenden hacer una declaración unilateral de independencia. Esta noche los promotores de este referéndum ilegal estarán frente a sus propias contradicciones. Y ayer Puigdemont hacía evidente la división que hay entre ellos.
Aquello que nos ha costado tanto conseguir y que conseguiremos el 1 de octubre después de tantos años y que celebraremos la noche del 1 de octubre, no lo estropeemos ni el 2 ni el 3.
Son las 6 y cuarto en este momento y a las 6 y cuarto todavía no tenemos noticia de intervención alguna de los Mossos de Escuadra para cumplir con la orden judicial que decía que los colegios que han permanecido abiertos, 160 y pocos, según ha informado la delegación del gobierno, estuvieran desalojados a estas horas. La ocupación de colegios, con niños incluidos, es un síntoma de lo lejos que ha llegado esta auténtica locura que ha sido la convocatoria de este referéndum. Una locura para defender un proyecto ideológico sin tener en cuenta la realidad. Aquí en COPE hemos oído a profesores y padres contándonos las presiones que han tenido que sufrir con motivo de esas ocupaciones de colegios. Maribel Sánchez.
Carlos Silva es profesor de un colegio de Hospitalet ocupado por independentistas que se han hecho con las llaves del centro. En el colegio de Pablo cesaron al director por no abrirles las puertas y a Alicia le mandaron una carta desde el centro en el que estudian sus hijos condenando la actuación del gobierno de España. Es un suma y sigue que han ido denunciando profesores y padres en los micrófonos de COPE en medio de la indignación y el temor.
Nosotros tenemos una inseguridad muy grande porque hemos perdido el control. En el centro hay documentación, hay datos privados y tampoco sabemos quién va a entrar. Aparte, la irregularidad del evento hace que no haya una junta electoral, que no haya nombres, que no se sepa bien qué va. La inseguridad es tremenda, ¿no? Y estamos preocupados, ¿no?
Este profesor, atemorizado y por eso le hemos distorsionado la voz, asegura que avisaron a los Mossos para que evitaran la ocupación del centro, pero la respuesta fue negativa. Además, los padres no salen de su asombro.
Que lógicamente no me parecía bien que emitieran estos comunicados utilizando todos nuestros correos, un comunicado que lógicamente era de índole política.
El nacionalismo acentúa la caza al disidente y estos son solo algunos de los muchos testimonios que lo confirman.
Ciudadanos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Menores contra la consejera de Enseñanza por la utilización de los niños en este referéndum ya fracasado. Adrián Gil.
Desde la Formación Naranja insisten en que Puigdemont no puede seguir manejando el Parlamento como si fuera un convento que abre y cierra cuando quiera. Ciudadanos ha decidido además presentar una denuncia contra la consellera de Educación, Clara Ponsatí, por la utilización de menores para promocionar el 1 de octubre. Un hecho que califican de intolerable. Inés Arrimadas es la líder de Ciudadanos en Cataluña.
Es intolerable que se esté utilizando a menores en un momento en el que el propio gobierno de la Generalitat y el propio gobierno de España están diciendo y reconociendo que no se sabe si podrán garantizar el orden público y la seguridad. Nos parece gravísimo que se utilice a los niños en un momento en el que quizás los gobiernos están reconociendo que no se pueda garantizar la seguridad y además solo para una ideología política muy concreta.
Arrimadas ha querido señalar que la actuación de Puigdemont y Junqueras es muy grave, ya que ha conducido a Cataluña a una situación de conflicto que tiene como consecuencia la división social.
6 y 18 de la mañana, el referéndum está fracasado, se intenta compensar ese fracaso con movilizaciones en la calle y con propaganda. Medio millar de personas se han concentrado en estos momentos en la Escola del Trabal de Barcelona y a través de redes sociales se intenta crear la apariencia de que el referéndum va adelante. Los promotores del referéndum están utilizando en este momento las redes sociales para mostrar algunos puntos donde han conseguido poner algunas urnas. Ya digo, el día de hoy, desde este momento, incluso desde antes, es un día en el que se pretende crear la apariencia de que el referéndum fracasado sigue adelante. Va a ser un día de batalla por la propaganda. El fracaso del referéndum no significa, ni mucho menos, que esta, que este desafío a la democracia, uno de los mayores desafíos que hemos vivido, esté resuelto, esté solucionado. No se puede descartar, a pesar del evidente fracaso del referéndum, nada en las próximas horas. La CRUP presiona para una declaración unilateral de independencia y Puigdemont quiere seguir adelante con la hoja de ruta prevista en la llamada ley de transitoriedad que establece la declaración de independencia del Parlament a las 48 horas de haberse celebrado este referéndum. El gobierno ha dicho que le sobran 24 horas para anular esa declaración de independencia del Parlament. Lo de hoy va a ser un festival, lo de hoy ya estamos viendo que es una performance. El problema gordo seguramente vendrá a partir del martes o del miércoles. Si se produce esa declaración de independencia por el Parlament, entonces sí, habrá que utilizar todos los mecanismos necesarios previstos en la Constitución para sustituir a las autoridades de la Generalitat en aquellas decisiones que sean contrarias a la Carta Magna. La ley se puede, la ley se debe hacer cumplir. Pero aquí, después de esta locura, porque no tiene otro nombre, del 1 de octubre, hay además mucha tarea por delante. La tarea del Estado es garantizar el cumplimiento de la ley, pero no solo esa es la tarea del Estado. Hay que recuperar buena parte de aquellos, hay que recuperar para la causa constitucional a buena parte de aquellos que no estaban en esta locura del 1 de octubre y en la locura de la independencia. El destrozo social es enorme. El destrozo social provocado por este referéndum es enorme en todos lados. En las familias, en los centros de trabajo. Hay dos Cataluñas en este momento. Este referéndum que ha fracasado se ha llevado por delante una parte importante del sistema de partidos, del catalanismo constitucionalista. Se ha llevado por delante este maldito referéndum la posibilidad de que aquellos que sientan y piensen de forma diferente puedan estimarse, valorarse, puedan hablar. Este fracasado referéndum se ha llevado muchas cosas por delante. Y sea, lo que suceda en las próximas horas, al menos una cosa tenemos clara, y es que hay una gran tarea, una importante tarea por delante, una importante tarea de reconstrucción en Cataluña. Una importante tarea de reconstrucción para intentar recuperar todo lo destruido. Miles de personas se han congregado este sábado en distintas ciudades españolas para protestar contra este referéndum independentista. Han reivindicado la unidad de España y la legalidad de la Constitución. Paco Delgado.
Convocadas a través de varias asociaciones, miles de personas se han dado cita frente a los ayuntamientos de las mayores ciudades del país para posicionarse contra el referéndum. En ciudades como Alicante o Zaragoza, el número de asistentes ha alcanzado los 2.000 y en Madrid, cientos de personas han ocupado la plaza de Cibeles al grito de «Una España unida» y prisión para Carles Puigdemont.
Somos conscientes de que muchos compatriotas están atrapados en Cataluña y queremos que sepan que todos los que estamos hoy aquí estamos con ellos.
Soy un ciudadano más que quiere que España no se despedace.
Queremos una España única y que Cataluña la queremos mucho para que sea española. ¡Y viva España!
En Castellón han tenido que cerrar las puertas del ayuntamiento para prevenir la entrada de los manifestantes después de que varias personas colgaran pancartas a favor del 1 de octubre y lanzaran papeletas desde el tejado.
Desde Moncloa, Rajoy sigue la jornada acompañado de la vicepresidenta Soraya de Santa María y del ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo. María Dabán.
El gobierno está convencido de que hoy no viviremos una repetición del 9N. Rajoy lleva meses reiterando que no va a haber urnas y que esa consulta no se va a celebrar, y está dispuesto a hacer lo que haga falta para que la ley se cumpla, especialmente porque ahora hay ya una orden judicial que lo prohíbe. El presidente permanecerá en Moncloa haciendo un seguimiento de lo que ocurra en Barcelona, y junto a él está presentarán la vicepresidenta y el ministro portavoz. Y alerta permanecerán también los titulares de Interior, Justicia y Sanidad. La preocupación hoy serán las posibles algaradas. Mañana, la posible declaración unilateral de independencia. Pero ese puente, piensa el gobierno, lo cruzarán solo si llega. Lo que está claro es que habrá una respuesta para cualquier escenario que se plantee.
Y Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a la calma y al sosiego. Lo ha hecho desde Bilbao, Loisa Santiago.
Octavo congreso de los socialistas vascos, pero marcado por lo que ocurra hoy en Cataluña. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, que abrió el congreso, emplazó desde aquí, desde Bilbao, a los catalanes a no participar en un proceso que no es democrático.
Para nosotros la posición es clara y la ha dicho antes Miquel, no podemos participar en un proceso que no es democrático. No podemos participar no solamente porque no es legal, sino también porque fractura la sociedad catalana.
Miquel Iceta advirtió de que el simulacro de referéndum de hoy se pretende utilizar como pretexto para declarar unilateralmente la independencia. Idoia Mendía, que será reelegida secretaria general en este congreso, en el que también se elegirá el nuevo equipo de dirección socialista para los próximos años, dice que ha sido el PSE, al entrar en el gobierno vasco, el que ha evitado que aquí en Euskadi también haya un proceso como el de Cataluña.
Son las 6 y 25, hace 25 minutos que los colegios que estaban ocupados y que han permanecido abiertos tenían que estar clausurados por orden del Tribunal Superior de Justicia. Hace 25 minutos que tenía que haber intervenido la policía catalana, los Mossos, y no tenemos información de que se haya producido esa intervención de los Mossos para clausurar los colegios. Está lloviendo en Barcelona, está lloviendo en Cataluña. Parece que el referéndum, ya digo, fracasado antes de empezar, tiene en contra también la meteorología. Medio centenar de jueces, decanos de toda España, han manifestado su solidaridad con los compañeros que ejercen en Cataluña su labor, así como con los fiscales, los letrados de la Administración de Justicia y demás personal de los tribunales. Patricia Rossetti.
Ante cualquier ataque a la independencia judicial, los jueces decanos apoyan a sus compañeros de los juzgados y tribunales de Cataluña, así como a todos los integrantes de la Administración de Justicia en esa comunidad autónoma. Rechazan cualquier ofensiva contra quienes cumplen escrupulosamente con su obligación, cumplir y hacer cumplir la ley. Defienden el deber constitucional de sometimiento a la ley, de guardar y hacer guardar la Constitución, cumplir con los deberes judiciales frente a todos, así como la lealtad a la corona. De esta manera, los jueces decanos se adhieren al comunicado que emitieron el 24 de septiembre los presidentes de las audiencias provinciales. Condenaban cualquier intento de coacción a los poderes del Estado y a la independencia de jueces y tribunales, y defendían a los jueces que cumplen con su obligación.
No es el referéndum ilegal de Cataluña la única noticia hoy. En Portugal se celebran elecciones municipales. 9 millones de portugueses están llamados a las urnas. Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días. 10 millones de portugueses están llamados a votar en las municipales de hoy en Portugal, en los 308 municipios y 3.091 xuntas de freguesías, juntas de distrito del país. El gran favorito, según las encuestas, es el Partido Socialista del primer ministro Costa, que revalidará la mayoría absoluta en Lisboa, Sintra y Gaia. El independiente Rui Moreira ganará de nuevo en Oporto y el gran derrotado, según los sondeos, será el PSD del ex primer ministro Passos Coelho, que se verá superado en Lisboa por los conservadores del CDS-PP de Assunção Cristas, dispuesta a liderar el centro-derecha en Portugal, como avanza la COPE. Queremos ser una alternativa al gobierno de Alianza de Izquierda Socialista que refuerce el espacio de centro-derecha en Portugal, y dentro de esta alternativa naturalmente queremos tener más poder. Los sondeos a pie de urna y los primeros resultados se comenzarán a conocer a las 9 de la noche, hora española.
Y en las últimas horas el secretario de Estado de Estados Unidos, Tillerson, ha hecho una importante declaración porque ha confirmado que Estados Unidos cuenta con líneas de comunicación con Corea del Norte. Pablo Medíez.
Sorprendiendo a todo el mundo, el máximo responsable de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, anunció ayer contactos directos entre la Casa Blanca y Corea del Norte. A pesar de la tensión militar por los constantes ensayos de misiles y la última prueba nuclear del joven dictador Kim Jong-un, Tillerson aseguró que la administración Trump tiene 2 o 3 canales directos con Pyongyang. pero dejó claro que dichos contactos se hallan todavía en un estado inicial porque todavía están sondeando la voluntad de negociación del régimen estalinista de Corea del Norte. Tillerson hizo tan sorprendentes declaraciones tras reunirse en Pekín con el presidente de China, Xi Jinping, y sus principales responsables diplomáticos. Con el fin de frenar el programa militar de Kim Jong-un, el secretario de Estado pidió al régimen de Pekín más presión con las sanciones internacionales acordadas por la ONU, que China ya está aplicando cortando su comercio con Corea del Norte. Además de analizar el desafío de Pyongyang, Tillerson preparó la próxima visita que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará a China en noviembre, cuando viaje también a Vietnam, Japón y Corea del Sur.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a aquellos que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito están buscando noticias. Llueve en Cataluña en este 1 de octubre, en el que está convocado el referéndum ilegal, uno de los mayores desafíos a la democracia española. Y a las 6:30 de la mañana podemos decir que ese referéndum ha fracasado. Ha fracasado no porque lo digamos nosotros, sino porque lo están diciendo en las últimas horas sus organizadores. Asamblea Nacional Catalana, la gran promotora del referéndum, ha asegurado que si vota 1 millón de personas será un gran éxito. 1 millón de personas, de votos en este, 1 millón de votos en este referéndum ilegal es una cifra muy baja. En la última consulta, la del 9N, fueron 2.300.000 personas las que votaron. Significaría solo ese 1 millón de personas el 18% del censo. Puigdemont ha reconocido el fracaso. Prueba de que ha reconocido el fracaso es que ayer empezó a cargar contra la Unión Europea, asegurando que la Unión Europea era una cobarde. ¿Por qué? Porque no apoyaba sus planes. En este momento se libra una batalla de comunicación. Según la delegación del gobierno, los promotores del referéndum han conseguido mantener abiertos 160 colegios electorales. Hace media hora que esos colegios electorales tendrían que estar clausurados, porque la orden del Tribunal Superior de Justicia a los Mossos de Escuadra era que tuvieran clausurados esos colegios electorales. Pero, por lo que estamos viendo, no ha habido intervención de los Mossos de Escuadra para hacer cumplir la ley. Se han pasado por los colegios electorales que han quedado abiertos a lo largo de la noche para informar, pero claro, como no iban a utilizar la fuerza, según la información que tenemos a estas horas, esos colegios electorales han seguido abiertos. Y esos colegios electorales, esos 160 colegios electorales que se han quedado abiertos después de la ocupación de todo el fin de semana, están utilizándose como puntos de propaganda, se están haciendo fotos que se distribuyen por las redes sociales de las urnas para dar la sensación de que todo marcha con normalidad. Este es un referéndum que no se puede celebrar. La Guardia Civil desde ayer tiene intervenido el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat y el Centro de Seguridad de Información de Cataluña, con lo cual no es posible ni el voto electrónico ni el recuento. Es un referéndum ilegal, sin posibilidad de realizar un recuento, sin posibilidad de realizar voto electrónico, con unas urnas de plástico en las que, de las que no se puede ver lo que hay dentro. La actividad de propaganda consiste a estas horas, en este momento, en presentar la mayor movilización posible. Por eso están recibiendo instrucciones los promotores del referéndum y los independentistas de irse trasladando a colegios electorales para hacer bulto. Ha habido movilización de tractores para evitar que se cierren los colegios electorales. Desde Moncloa, Rajoy está siguiendo la jornada, que repito, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo han dicho sus promotores, es la jornada de un fracaso. Vamos a irnos hasta Lérida. Ya saben que en Lérida tanto el alcalde como la corporación municipal fue puesta en el punto de mira por los radicales. Sergi Tor está en el Instituto Ronda. Sergi, buenos días de nuevo. ¿Qué nos cuentas?
Buenos días. Pues se sigue la misma fotografía que hace 30 minutos. Ahora hay un centenar de personas concentradas en lo que es la pista polideportiva de este centro de educación secundaria propiedad de la Generalitat. Algunos se han desplazado hacia otro colegio porque han dicho que faltaba gente. Y entre el público concentrado, esta es su opinión en esta todavía noche cerrada en Lleida. De la madrugada en un colegio electoral.
Pues hemos venido a dar soporte al acto de votación que hay que celebrar hoy. Después de tantos años, hoy es un día histórico y estamos preparados para conseguir la independencia de Cataluña después de los ataques de estos últimos días del Estado central.
Sí, usted acaba de decir la independencia de Cataluña. ¿Por qué quiere la independencia usted?
Bueno, yo creo que solo viendo estos últimos días, todos los acontecimientos que han hecho y la fuerza que ha ejercido el Estado español, no nos podemos sumar a estos actos y necesitamos otro sistema político que nos gobierne.
Bueno, desde algunos grupos de WhatsApp y desde las redes sociales nos han convocado aquí a partir de las 5 de la mañana porque han dicho que podían venir los Mossos a las 6 y que necesitaban un poco de quórum para que hubiera gente y, bueno, pues vieran que la participación es alta y nos hemos reunido aquí a las 5, llevamos aquí desde las 5, hay gente que se ha quedado a dormir, gente que ha venido a pasar la noche, diferentes grupos de personas, diferentes edades y ahí hay un poquito de movida aquí, de caliu, que decimos en Cataluña.
¿Se va a votar hoy? ¿Estás convencida?
Yo creo que sí. Tengo esperanzas en que se pueda votar hoy.
¿Y por qué quieres que Cataluña sea independiente?
Bueno, me gustaría que fuera independiente para poder tener una gestión de nuestros recursos y para poder hacer con ellos lo que nos parezca más conveniente.
Este es un poquito el ambiente que se respira en este Instituto Ronda del centro de la capital ilerdense a esta hora. Todavía no hay ni rastro de ninguna fuerza policial para desalojar lo que sería este centro de votación. O, por cierto, los congregados están a la espera de que lleguen las urnas y las papeletas.
Sergi, ¿está lloviendo ahí en Leridano?
No, aquí no está lloviendo. Es una noche fresca, típica de otoño, pero sí que está siendo una noche agradable. Por lo tanto, tampoco no hay previsión de lluvia a lo largo del día de hoy en Lleida. Parece que se podría concentrar más en la zona del litoral catalán.
Gracias. Esa es la última hora desde Lérida. Interesante este testimonio que nos aportaba nuestro compañero Sergi Tor de una mujer movilizada para este referéndum ilegal, que ya a todas luces no es un referéndum, nunca lo fue, pero que es una movilización. Han recibido a través de WhatsApp, nos contaba esta señora, han recibido mensajes para que haya bulto, para que el referéndum fracasado por lo menos tenga mucha gente en la calle. Es lo que nos contaba esta señora que hablaba con Sergi Tor. Nos vamos a ir hasta Barcelona. Álvaro García, nuestro compañero Álvaro García, está en otro colegio en este momento. Álvaro, ¿en qué colegio te encuentras?
Estoy en el centro y colegio educativo El Padre Mañanet. Está justo a las puertas, en la acera de enfrente, textualmente a varios pasos, de la comisaría de los Mossos de Escuadra en Las Corts. En la comisaría mucho movimiento, 12 coche patrullas en las puertas que han estado hace escasos minutos, ya se han marchado, 3 ahora siguen en delante de este edificio. No ha habido nadie y no se ha presenciado ningún mosso a las puertas de este colegio. De hecho, Hace poquitos minutos han pasado dos agentes por las puertas de este colegio. Han aplaudido los presentes en este centro, incluso se les ha gritado Mossus, Mossus, y ninguno de ellos se ha dirigido a los responsables de este colegio para avisarles de que debían abandonar este centro educativo. Un responsable del colegio, además, está distribuyendo un número de teléfono a las personas que están esperando en las puertas para coordinar a todos los presentes de cara a las próximas horas, cuando supuestamente el punto de voto tendría que abrir a las 9 de la mañana. Intensa lluvia en Barcelona, mucha actividad en las calles de la ciudad, poco a poco va llegando más gente a estos colegios electorales ubicados en el barrio de las Corts de Barcelona.
Gracias, Álvaro. Interesante, muy interesante esta crónica de Álvaro García. Enfrente de una comisaría de los Mossos hace 39 minutos que tenían que haber clausurado ese colegio. Los Mossos están claramente incumpliendo lo que había establecido el Tribunal Superior de Justicia. No solo eso, sino que aquellos que en clara actuación contra la ley han ocupado ese colegio, corean a los Mossos. También nos contaba Sergi Tor desde Lérida que en el colegio electoral donde él está no han aparecido los Mossos de Escuadra. Nos vamos hasta Barcelona, hasta otro punto de Barcelona, donde está Andrea Guerrero. Andrea, ¿dónde te encuentras?
Pues continuamos aquí delante del Instituto Rafael Casanova en Sant Boi de Llobregat, y ahora mismo hay reunidas delante del instituto unas 40 personas que aún están esperando a que acuda alguien a abrir el centro. La gente ha venido preparada con paraguas, sillas y con el desayuno, pero conforme pasan los minutos y va asomando la mañana, vemos más caras de incertidumbre y entre ellos se preguntan a qué hora vendrán a abrir el colegio. Eso sí, acaban de dar ahora mismo instrucciones de que una vez se abra el instituto, se ocupará y empezarán a hacer también actividades para impedir que la policía precinte el recinto.
Gracias, Andrea. Pues con estas informaciones que nos proporciona nuestro equipo, podemos hacernos una idea de lo que está sucediendo en este momento. Como les decía, intensa actividad de propaganda por parte de los promotores del referéndum. Una vez que está fracasado, quieren dar la apariencia de que sigue adelante. No se ha producido intervención alguna de los Mossos de Escuadra. 6:41, hace 41 minutos que tenían que haber clausurado los colegios, y bueno, las organizaciones promotoras del referéndum ilegal han estado esta noche y esta madrugada movilizando a sus adeptos para que digamos que se pueda hacer la imagen, se pueda hacer el retrato de que ha habido importantes movilizaciones. Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos del Tos Azules y le he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
El desafío catalán alcanza su fecha crítica. ¿Habrá urnas en las calles? ¿Qué nuevos pasos dará Puigdemont? ¿Cuál será la respuesta del gobierno de España? Las respuestas con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. El Cascabel, edición especial. Esta noche a las 9:30, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para organizar el referéndum que los independentistas quieren celebrar hoy, han tenido que utilizar datos del censo, fabricar un censo o utilizar un censo. Se han llamado a muchas casas para que la gente vote. Se han enviado tarjetas de votación. Vamos a hablar con José Luis Piñar, que fue director general de Protección de Datos, que es catedrático de Derecho Administrativo del CEU. Profesor Piñar, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Vamos a ver, es evidente que se han utilizado datos públicos, que supongo que son datos que, según la Ley de Protección de Datos, no podría haber utilizado el Gobierno.
Sí, vamos a ver, aquí hay un tema. Desconozco exactamente el origen de los datos, pero sí que hay un tema muy importante. Y es que los datos siempre tienen que utilizarse para una finalidad legítima. Y en este caso, la finalidad, que es la celebración del referéndum, es por sí misma ilegítima, porque el Tribunal Constitucional ya lo ha determinado y otros tribunales. De modo y manera que el uso de datos personales para una finalidad ilegítima como sí. es esta, es por sí misma ilegítima. Por tanto, cualquier uso de datos, en este caso, no es legal, no es acorde a la legislación de protección de datos.
Bueno, y claro, aquí es que como se está vulnerando la ley por todos sitios, a veces parece que esto es lo menos importante, pero se puede y a todas luces parece que se ha vulnerado la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no?
Sí, a la vista de lo que parece, sí hay una clara violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y esto es muy importante porque, claro, la base fundamental, o una de las bases fundamentales para la organización del referéndum es el uso de datos personales para, como bien decías, la elaboración del censo, incluso el saber quién, dónde se puede votar, quién puede votar y dónde. Todo esto implica uso de datos personales y, en este caso, en mi opinión, es para una finalidad ilegítima. Por tanto, sí que podríamos hablar de una violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Bueno, está en marcha una denuncia. A los ciudadanos que han recibido, por ejemplo, llamadas en su casa en los últimos días, bueno, invitándoles a votar, porque eso es lo que ha sido, lo que se ha producido, ¿usted qué le recomendaría?
Bueno, el recibir llamadas por teléfono en casa no es en sí mismo una violación de la legislación de protección de datos. Ajá. Si es a teléfonos fijos, no hay en por sí misma una violación. Si ya se están utilizando otros datos, además de la simple llamada telefónica, sí que podría haber una violación. Pero vamos, lo que sí recomendaría es pues utilizar las vías que establece la legislación de protección de datos, que es presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, la Agencia Española o bien la Agencia Catalana de Protección de Datos.
Ya, pero que llamen a mi teléfono particular en casa desde un centro de salud, en teoría, para explicarme dónde tengo que ir a votar, eso no es un...
En principio...
Irregularidad administrativa.
Desde el punto de vista de la protección de datos, yo no digo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la protección de datos, en principio la llamada a teléfonos que aparecen en un listado telefónico, si es a teléfonos móviles es distinto, pero si es a teléfonos fijos, en principio no tendría por qué haber una violación. Si llaman a un teléfono móvil sabiendo quién es el titular del teléfono móvil, la situación es totalmente distinta.
José Luis Piñares, director general de Protección de Datos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Nada, muchísimas gracias. Encantado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:47. José Manuel Pardo fue alcalde de Gimenells, un pueblo de Lérida. José Manuel Pardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está pasando en Gimenells a estas horas?
Bueno, pues a estas horas pues no tengo ni idea, porque realmente no estoy residiendo yo ahora en Gimenells.
Ajá.
Estoy en Lérida.
Está en Lérida usted. ¿Y en Lérida sí nos puede decir qué está sucediendo?
Bueno, vamos a ver, a la calle a estas horas no he salido. Ya. Pero
es de noche, hombre. La gente decente no.
Suelen decir que a estas horas el alcalde todavía no ha puesto las aceras.
Exacto.
No. Pero por la información que me llega del WhatsApp, pues hay ya algunos colegios que están gente que se ha personado, pues supongo que estarán esperando a que se haga la hora de constitución de las mesas y poquita cosa más, ¿no?
Bueno, lo que nosotros sabemos es que no ha habido la intervención de los Mossos de Escuadra que tenía que haberse producido. Es decir, a las 6 de la mañana, según orden judicial del Tribunal Superior de Justicia, tenían que estar cerrados los colegios y al menos 160, según la delegación del Gobierno, están abiertos. Bueno, usted ha sido alcalde por Ciudadanos en Gimenells. Seguro que tiene su opinión sobre esta no actuación de los Mossos de Escuadra.
Bueno, vamos a ver. Sí. Los Mossos de Escuadra no deja de ser una fuerza de seguridad de aquí creada en Cataluña, por lo cual, pues, aunque teóricamente tienen que obedecer las órdenes judiciales, bueno, pues están en un compromiso muy grande, porque por otro lado tienen a sus jefes políticos, ¿no? Yeah. Entonces, mala papeleta para estas personas que... para los Mossos de Escuadra.
José Manuel, para un constitucionalista como usted, a veces la vida se hace difícil, ¿no?, en Cataluña.
Sí, sí. A ver, no llegando a los extremos que desde luego se estuvo en el País Vasco, pero bueno, muchas veces te tienes que morder la lengua, más de lo que uno quisiera.
¿Usted cuántos años fue alcalde?
Bueno, pues estuve desde el 91 hasta el 2011, 20 años, no está mal.
O sea que, bueno, tenía un apoyo popular importante, ¿no? Y continuado.
Sí, sí.
¿Y qué tipo de presión recibía usted mientras realizaba esa labor?
No, a ver, yo mientras realicé las funciones de alcalde no tuve ningún tipo de presión en este sentido, porque sí. Pensemos que yo dejé de ser alcalde en el 2011 y aunque todo el mundo sabíamos en el fondo que esto llegaría al momento en el que estamos ahora, en aquellos momentos no existía la presión fuerte en ese sentido.
José Manuel Pardo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Bruselas. Hablamos con nuestro corresponsal. Muy buenos días, José Luis Concejero.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
¿Qué seguimiento se está haciendo ya de este referéndum ilegal que hay convocado para hoy en Cataluña, ahí en la capital comunitaria?
Bueno, pues te puedes imaginar, Fernando, desde primera hora de la mañana van a estar miembros de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, también del Parlamento Europeo, y luego también esos lobby de presión y esos think tank que también son muy habituales en Bruselas. Sí que es verdad que todos reconocen que no van a hacer un seguimiento concreto porque lo que no quieren es de alguna manera convertir esto en una jornada electoral, dar legitimidad a este referéndum que consideran y que es ilegal y que se va a celebrar, o esperemos que no se vaya a celebrar en las próximas horas en Cataluña. En cualquier caso, sí que es verdad que en todos los edificios oficiales, por decirlo de alguna manera, hoy van a estar de guardia y van a estar siguiendo al minuto cualquier tipo de acontecimiento que tenga lugar hoy en Cataluña.
Puigdemont, en unas declaraciones que se publicaron ayer, decía estar muy decepcionado con la posición de la Unión Europea. Es que en Bruselas, una vez y otra, le han dicho que si hay independencia sale Cataluña de la Unión Europea Y también le han dicho que, bueno, que apoyo a Rajoy, a la legalidad. ¿En qué se basa esa decepción de Puigdemont? Recuérdanos las declaraciones.
Vamos a ver, lo más importante de esta cuestión, Fernando, es que la Comisión Europea siempre recuerdan que aquí se sigue lo que se conoce como la doctrina Prodi, que posteriormente fue la doctrina Barroso, ambos presidentes de la Comisión Europea. Esta doctrina es muy sencilla, es decir, si de manera unilateral una región se independiza, automáticamente pasa a ser un tercer país totalmente fuera de la Unión Europea. Y una vez fuera de la Unión Europea, posteriormente tendrá que ponerse a la cola y cumplir todos los parámetros que tienen que pasar los países para incorporarse a la Unión Europea. Pero a efectos prácticos se tendrían que poner a la cola detrás de países como Serbia, por ejemplo, o incluso como Turquía, que aunque nos llevemos las manos a la cabeza, es un país que está en proceso de adhesión a la Unión Europea. Otra cosa es que lo consiga en los próximos años. Entonces, este discurso es permanente en Bruselas. Es decir, no se va a echar a Cataluña de la Unión Europea, pero la ley dice que automáticamente se dejan de establecer los tratados en ese territorio. Además, hay una cuestión muy importante, y es que aquí, en la capital comunitaria, Fernando, en ningún caso gustan estos proyectos de forma unilateral. Porque, de alguna manera, como dijo en su día el presidente del Parlamento Europeo, cuando tú vas contra la ley de un país miembro, en el fondo estás yendo contra la ley de toda la Unión Europea. Entonces, esto ya no es un problema que afecta a España, sino que una decisión de estas características afecta directamente a la Unión Europea. Por lo tanto, evidentemente aquí no tiene muchos amigos cualquier tipo de declaración independentista. Y para que te hagas una idea, Fernando, sí, en las últimas horas, esta última semana, hemos tenido aquí en Bruselas tanto a la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, como al consejero de Exteriores, Raúl Romeva. En ambos casos han vuelto a defender este proceso en Cataluña, pero se encuentran con que no tienen ningún apoyo ni lo van a tener aquí en Bruselas.
El pulso de Bruselas. José Luis, consejero, muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:05. Nos vamos en este momento hasta Baix Llobregat, donde está nuestra compañera Andrea Guerrero, que nos va a contar qué están haciendo los Mossos o qué han hecho cuando hace una hora que tenían que haber precintado los colegios. Andrea, cuéntanos.
Buenos días. Sí, aquí delante del Instituto Rafael Casanova de Samuel de Llobregat, hace unos 10 minutos ha llegado un vehículo de los Mossos de Escuadra, se han bajado los dos agentes y han preguntado a las 50 personas reunidas delante del centro si estaba presente el responsable del instituto. Al contestar que no estaba presente, los Mossos se han retirado a la acera de enfrente sin actuar y la gente les ha aplaudido. Pero ahora mismo encontramos una situación extraña porque está la gente concentrada delante del instituto y los Mossos de pie mirando en la acera de enfrente. No han llevado a cabo ninguna actuación, pero por lo que hemos visto desde hace unos 10 minutos, están pasando casi cada minuto coches de los Mossos de Escuadra.
O sea, nos confirmas que los Mossos de Escuadra se han personado, no han cerrado el centro y se quedan mirando.
Exacto, sí, están justo delante, es como 2 metros las personas y delante los dos agentes mirando sin hacer nada.
Mientras el centro sigue abierto.
No, aún no está abierto, aún tampoco se ha presentado nadie con las llaves a abrir el recinto.
Simplemente están vigilando, o sea, el centro sigue cerrado. El centro está cerrado, no están vigilando.
Exacto.
O sea, bueno, claro, es lógico que no actúen. Si el centro no está abierto, es lógico que no actúen. Gracias, Andrea. Hemos escuchado antes de boca de nuestro corresponsal en Bruselas cuál es la posición de la Comisión Europea. Vamos a ver cuál es la posición de Francia respecto a este referéndum ilegal. París, Asunción Serena.
El presidente francés Emmanuel Macron ha repetido este viernes lo que ya expresó el pasado mes de junio durante la visita oficial de Mariano Rajoy a París, que su único socio es España y España entera, su interlocutor Rajoy y el resto no le concierne.
Je connais un interlocuteur, c'est l'Espagne.
Yo tengo un interlocutor que es España. Tengo un interlocutor en la mesa de trabajo en el Consejo que es Mariano Rajoy y sé que gestiona lo mejor posible los asuntos interiores españoles y sobre este tema no tengo ningún comentario que hacer y ningún consejo que dar.
Ni aucun conseil à donner.
A lo largo de la semana también se han expresado los ministros de Asuntos Exteriores y Asuntos Europeos. Para el primero, Yaniv Letkian, el referéndum por la independencia no es una buena solución en un momento en el que se está construyendo Europa. Su colega, Nathalie Loiseau, ha reiterado que Francia es favorable a la unidad de España y que la consulta sobre la independencia es contraria a su constitución.
Vamos a ver cuál es la posición de Alemania. Berlín, Rosalía Sánchez.
En Alemania, Catalonien está en todas las portadas. Frankfurter Allgemeine califica de tsunami democrático lo que va a ocurrir este fin de semana y presenta gráficos que demuestran la supuesta fuerza económica de esa región muy por encima de la media española. Es la información que la Embajada de Cataluña en Berlín está haciendo llegar insistentemente a todos los medios de comunicación germanos. El semanario Die Zeit pide que la Unión Europea intervenga como mediador y el Ministerio de Exteriores lo que hace es aconsejar a los ciudadanos alemanes en Cataluña, muy especialmente en Barcelona, mantenerse alejados de las grandes aglomeraciones, cuyas consecuencias califica de imprevisibles, y obedecer estrictamente, dice la recomendación, a las fuerzas de seguridad españolas. La posición del gobierno Merkel es que tanto Alemania como la Unión Europea están muy interesadas en la estabilidad en España y que la estabilidad significa que se cumplan las leyes, muy especialmente la Constitución.
Washington apoya claramente en este asunto del referéndum al gobierno de Rajoy. Juan Fierro, Washington.
En su reciente visita a Washington, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, recibía el apoyo del presidente Trump sobre la situación en Cataluña. Creo que la gente de Cataluña se quedará en España, decía Trump. Lo contrario sería una tontería. Estamos hablando de quedarse en un gran país, hermoso y con mucha historia. Trump afirmaba también que la gente de Cataluña, los catalanes, llevan mucho tiempo hablando de esto, pero apuesto, decía el presidente estadounidense, a que si se tuvieran cifras precisas, encuestas precisas, se descubriría que aman a España y no se irían de su país. Yo, insistía Trump, respeto un país unido, respeto a su presidente y creo que los catalanes se van a quedar en España. Hace dos años, con motivo de una visita de los Reyes de España, el anterior presidente Barack Obama ya mostró su deseo de trabajar con una España fuerte y unida.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Está lloviendo en Cataluña. Está lloviendo en algunas partes de Cataluña, en Barcelona. El referéndum ilegal convocado por la Generalitat a estas horas, ese referéndum que es uno de los mayores desafíos a la democracia que se han producido en los últimos años, ese referéndum se puede dar por fracasado. No lo damos por fracasado nosotros, lo dan por fracasados sus organizadores y ahora les diré por qué. En este momento lo que se está librando es una batalla por la propaganda. Los promotores del referéndum intentan dar la sensación de que todo está transcurriendo con normalidad y que el referéndum sigue adelante, cuando en realidad es solo una apariencia. Se trata en este momento de mantener vivo un festival, una performance. Desde ayer, cumpliendo con lo que ordenó el Tribunal Superior de Justicia, la Guardia Civil está en el centro de telecomunicaciones de la Generalitat. Ha bloqueado las aplicaciones para el voto telemático y para el recuento. No hay censo, no hay posibilidad de contar votos. Tenemos un referéndum ilegal con una urna que es un tupper de plástico opaca. Ayer ya el gobierno daba por anulado el referéndum. Méndez de Vigo, portavoz del gobierno.
Nos hemos enterado de un golpe asestado a la organización del referéndum ilegal cuando se ha bloqueado las instalaciones del Centro Tecnológico y Telemático de la Generalitat de Cataluña, precisamente para evitar el que se pudiera utilizar el voto telemático o el recuento también de los votos.
No hay posibilidad de hacer recuento. los números que nos den a lo largo del día, no sabremos de dónde los han sacado o si se, lo han, si se los inventan. No hay censo, no hay junta electoral. En este momento, como digo, los organizadores del referéndum lo que quieren es mantener la apariencia de que la cosa sigue. Y para eso la batalla se está dando en 160 colegios electorales que han conseguido los promotores del referéndum mantener abiertos. Según la delegación del gobierno, son 160 los colegios que están abiertos y que siguen abiertos una hora después de las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana era el momento, según el Tribunal Superior de Justicia, en el que los Mossos de Escuadra tenían que haber clausurado esos colegios. Hemos recabado información con nuestros compañeros, ahora volveremos a recibir esa información, que están a pie de colegio ocupado, y todos nos dicen lo mismo. Los Mossos de Escuadra no están cumpliendo con la orden judicial de clausurar los colegios. Los Mossos de Escuadra están tomando acta de lo que sucede, están presentes, pero no están cumpliendo con la orden judicial de clausurar los colegios. Y esos colegios que permanecen abiertos son los que, ya digo, los promotores del referéndum están utilizando para mantener las apariencias, para librar la guerra de la propaganda. Hacen fotos a esos colegios, suben esas fotos a las redes sociales, hay ahí algunas urnas que muestran para hacernos creer que el referéndum es un referéndum. Hay concentraciones en algunos de esos colegios, hay alguna tractorada en marcha. Vamos a conocer en este momento qué está sucediendo. Álvaro García está en Barcelona. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días. La escena en este colegio electoral, en este barrio de Las Corts, es clara. Unas 200 personas en la puerta, mirando a dos agentes de los Mossos de Escuadra que están ubicados a unos 50 metros de este...
Parece que hemos perdido esa conexión con nuestro compañero Álvaro García. Nos vamos a ir hasta Tarragona. Intentaremos recuperar esa conexión. En Tarragona está Mónica Carrasco. Mónica, muy buenos días. ¿Tú dónde te encuentras?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues me encuentro a las puertas del Instituto Martí Franquès, en el centro de Tarragona. Ahora mismo a la puerta del instituto hay unas 150 personas aproximadamente. Y una parte curiosa de este punto es que el instituto está situado justo detrás de la comisaría de la Policía Nacional aquí en Tarragona y también junto al Palacio de Justicia. Por ahora hay mucha seguridad en el perímetro, también precisamente por eso, pues por la situación aquí mismo de la comisaría de la Policía Nacional, pero hay muchísima tranquilidad. Hace un par de minutos empezábamos a ver cierto movimiento a las puertas de la comisaría. Algunos agentes empezaban a prepararse en los coches, pero de momento no han salido de aquí. Tampoco han aparecido los Mossos de Escuadra en ningún momento. Y aquí, como os digo, unas 150 personas, mucho silencio, mucha tranquilidad. Cada vez se va acercando más gente, pero todavía todavía va despacio, todavía es pronto aquí, todavía es de noche en Tarragona, por tanto la cosa está bastante calmada. Una cosa curiosa de este centro, pues que ayer por la tarde entraron una veintena de policías en busca de papeletas. Fue el mismo director de este instituto el que les invitó a marcharse al no llevar una orden judicial para ello. Dentro están acampados desde el viernes y entre las actividades que han preparado, por ejemplo, hay una clase sobre cómo votaban los romanos en la antigua Tárraco.
O sea, Mónica, nos confirmas que el colegio está abierto, que los Mossos de Escuadra tienen muy cerca el cuartel y que no han intervenido.
No han intervenido, no han aparecido, de hecho, lo que está justo al lado, pegado al centro, es la comisaría de la Policía Nacional. Policía Nacional, los agentes siguen en la puerta, en el perímetro de seguridad, que es más o menos el habitual, tampoco hay nada especial. Sí que vemos mucho movimiento a las puertas de la comisaría, están los agentes junto a los coches esperando, pero de momento aquí no hay ningún movimiento.
Gracias, Mónica. Volvemos a Barcelona, estábamos hablando con Álvaro García. Álvaro.
Hola, buenos días. Os comentaba que unas 200 personas están en la puerta de este centro educativo en la zona de Las Corts mirando a dos agentes de los Mossos de Escuadra que están a unos 50 metros de este centro educativo y hablando con ellos, con estos agentes, me comentan literalmente que con lo que están viendo y con la actitud de los presentes es difícil hacer algo al respecto. Es lo que comentan los Mossos en este centro educativo de Las Corts. Mientras tanto, sigue la actividad dentro de este colegio. Se escucha incluso música, niños en el interior del edificio y los demás presentes en las puertas del centro haciendo de barrera humana ante cualquier orden proveniente de los Mossos de Escuadra.
O sea, lo mismo que nos contaba Mónica. Colegio abierto, Mossos de Escuadra que no han intervenido en el colegio, que no lo han clausurado.
Efectivamente, y además estos Mossos diciendo que ante la actitud que están viendo en las puertas de este colegio es muy difícil hacer algo al respecto.
Eso es lo que están diciendo los Mossos.
Efectivamente.
¿Te lo han dicho a ti? ¿Lo están comentando entre ellos?
Mí.
Te lo han
a
dicho.
Mí, a mí.
Te lo han dicho sí. A ti. O sea, no intervienen a pesar de que tienen la orden de intervenir. Álvaro García desde Barcelona. Nos vamos hasta Lérida. Sergi Tor, muy buenos días. ¿Y tú qué estás viendo?
Pues casi lo mismo que en Tarragona y en Barcelona, aquí en Lleida, en el Instituto Ronda, en el centro de la capital ilerdense. Aquí sí que no hay presencia policial, ninguna patrulla de Mossos de Escuadra ha llegado en este punto. Hay unas 150 personas que se encuentran en la pista polideportiva y en la entrada de este instituto de secundaria, propiedad de la Generalitat, ya en su interior. También en su interior ha habido gente que ha dormido desde el pasado viernes, ha sido uno de los colegios ocupados, y sí que el público es muy heterodoxo. Pues aquí no hay niños, pero sí que hay público de todas las edades, todos convencidos de que se va a poder votar y que hoy Cataluña está delante de una jornada histórica. Continúa la noche en Lleida, aquí no llueve, la noche es fresca y normalidad, en este caso, en este instituto ilerdense.
Gracias, Sergi. Pues acabamos de tener, con la ayuda de nuestros compañeros, una foto, un retrato de lo que está sucediendo a las 7:09, un retrato de lo que sucede en Lérida, en Tarragona y en Barcelona. Una hora y 9 minutos después, la orden judicial del Tribunal Superior de Justicia, dirigida a los Mossos de Escuadra, de que los colegios estuvieran cerrados y precintados, no se ha cumplido. A nuestro compañero Álvaro García, los propios Mossos les han dicho que no van a intervenir. Ya veremos si la actitud de los Mossos cambia. No parece que vaya a cambiar. Incumplimiento claro de la disposición judicial, lo que se está produciendo. ¿Por qué? Porque es importante para mantener las apariencias, para mantener la guerra de propaganda, que esos 160 colegios estén abiertos. Y eso se está produciendo con la pasividad de los Mossos de Escuadra. Hemos sabido que en torno a las 5 de la mañana alguna dotación de la Guardia Civil ha salido del puerto de Barcelona hacia los colegios electorales. Ya veremos qué sucede. En cualquier caso, como les digo, esto es la batalla por la propaganda, porque los propios promotores de este referéndum han reconocido su fracaso. Lo reconoció ayer Jordi Sánchez, que es presidente de la Asamblea Nacional Catalana. Dijo que una participación de 1 millón de personas sería un éxito desbordante. Miren, una participación de 1 millón de personas supone el 18% del censo, supone menos de la mitad de los 2.300.000 votantes del 9N. Eso significa, esas declaraciones de Jordi Sánchez, que ahora vamos a intentar recuperar, esas declaraciones de Jordi Sánchez significan que los promotores certifican el fracaso. Las declaraciones que en las últimas horas ha hecho el propio Puigdemont también van en esa línea. Puigdemont ha cargado ya contra la Unión Europea y la ha llamado cobarde. Porque su referéndum, por más que nos han estado diciendo durante meses que tenía todos los avales del derecho internacional, que la comunidad internacional le iba a reconocer, el referéndum no es reconocido por la Unión Europea. Ayer Puigdemont cargaba contra la Unión Europea llamándola cobarde.
Pel que fa al debat sobre Cataluña, España,
en lo que se refiere al debate sobre Cataluña y España, no. En lo que se refiere al debate sobre los derechos civiles, sí, sobre todo en estos últimos días. La Unión Europea es muy valiente cuando critica la falta de libertad que se produce fuera del espacio europeo, pero es muy cobarde cuando se trata de decir algo sobre la restricción de libertades que se vive en Cataluña.
El referéndum ha fracasado y las fuerzas independentistas están frente a sus propias contradicciones. También las declaraciones de Puigdemont fueron muy indicativas en este sentido. ¿Por qué? Porque ayer Puigdemont dijo: cuidado, 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 no hagamos una declaración unilateral de independencia y perdamos todo lo que hemos conseguido hasta aquí. No sé qué ha conseguido. ¿Qué significa esto? Que esta tarde, después de anunciar lo que anuncien, porque claro, sin poder contar los votos, sin muchas papeletas, con esas urnas opacas, bueno, ya veremos qué nos cuentan. Por eso quieren mantener vivo el festival, para ver qué nos pueden contar. Bueno, pues esta tarde se verán las contradicciones de las fuerzas promotoras del independentismo. Puigdemont ayer hacía un llamamiento a la CUP. ¿Por qué? Porque la CUP quiere declaración de independencia ya.
Aquello que nos ha costado tanto conseguir y que conseguiremos el 1 de octubre después de tantos años y que celebraremos la noche del 1 de octubre, no lo estropeemos ni el 2 ni el 3.
Bien, esta declaración de Puigdemont es un ejemplo. Vamos, no es un ejemplo, es la constatación de que el referéndum está fracasado. Vamos a hablar con Joan Vilella, que es concejal del Partido Popular en Lérida. Ustedes saben que en Lérida el ayuntamiento ha sido objeto de acoso por parte de la CUP. Sacaron aquellos carteles en los que ponían en el punto de mira a su alcalde y a sus concejales. Joan Vilella, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos información de que los colegios electorales que habían estado abiertos este fin de semana, 160 y tantos según la delegación del gobierno, se han cerrado y que los Mossos de Escuadra no están actuando. ¿Usted me puede confirmar esa información?
Bueno, pues más o menos lo que yo sé es efectivamente lo que acaba de comentar, que los centros escogidos para hacer de colegio electoral en estos momentos, y los colegios electorales, los centros educativos, en estos momentos están cerrados. Lo que yo sé es que patrullas de los Mossos se personan en los centros para comprobar que efectivamente los colegios están cerrados, que en algunos colegios hay concentración de ciudadanos delante, y una vez comprobado que el colegio está cerrado, pues bueno, se marchan y ya está.
Ya, lo que pasa que nuestros periodistas destacados sobre el terreno en esos colegios que están abiertos nos dicen que los Mossos no están actuando.
Bueno, yo exactamente lo que están haciendo los claro. Mossos lo desconozco. Quiero decir, yo lo que sé es lo que le acabo de comentar, ya. Que en algunos colegios, no sé si en todos, donde se han personado, comentan que los colegios están cerrados, no sé si ahora momentáneamente o luego se abrirán, eso no lo podemos saber, que los Mossos, patrullas de los Mossos, sí, compuestas por dos personas o cuatro personas, se personan en estos colegios y que una vez comprueban que están cerrados, pues se marchan.
Señor,
hasta aquí es lo que yo sé.
Señor Vilella, ya se ha querido presentar este referéndum como una especie de revolución de las sonrisas en las que con paz y con fraternidad universal prácticamente todo el pueblo de Cataluña ha manifestado o va a manifestar su voluntad de independencia. No es así, ¿no?
Hombre, indudablemente que no, de sonrisas prácticamente pocas, ¿no? Y esto sí que lo hemos podido comprobar en nuestras propias personas, los que somos personas que defendemos la legalidad, la Constitución y el propio Estatuto, ¿no? Como bien decía usted al principio de la conversación, aquí en Lleida, a los concejales del Ayuntamiento de Lleida constitucionalistas, pues nos señalaron, ¿no? Dijeron, señalémoslo, ¿no? Señalémoslo. Después, es lamentable también que aquí en Lleida, después de algunas manifestaciones que se hicieron, en las cuales participaron concejales del Ayuntamiento de Lleida, de partidos pro independencia, al finalizar la manifestación, empapelaron toda la fachada del Ayuntamiento de Lleida, que es un edificio histórico del siglo XIII, y demostrando una falta de respeto por la institución y con ello hacia todos los lleidanos. Y después también estos propios concejales en las manifestaciones estudiantiles propiciaron que estudiantes subieran a la terraza del ayuntamiento y descolgaran la bandera española ante su mirada y ante el regocijo de los manifestantes. Quiero decir, esto es lamentable y esto dice muy poco de estos señores que en la actualidad son concejales del Ayuntamiento de Lleida, ¿no? Y yo pienso que el respeto tiene que existir y estos concejales independentistas demostraron que respeto hacia la institución, en este caso hacia el Ayuntamiento de Lleida y hacia los lleidanos, es cero. Por lo tanto, esta manifestación de las sonrisas, pues yo creo que queda en agua de borrajas.
Joan Vilella, concejal de Lleida, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vamos hasta el Baix Llobregat porque Andrea Guerrero tiene novedades. Andrea.
Sí, hace apenas unos minutos un vehículo aparcado delante del Instituto IA Rafael Casanova en Sant Boi de Llobregat, donde estamos dispuesto a abrir el recinto, el colegio, y cargado con material. Al momento los Mossos d'Esquadra se han dado cuenta y han intentado evitar la entrada del vehículo, pero las personas que estaban concentradas delante han hecho una especie de barrera humana delante de los Mossos y una de las personas ha producido un pequeño altercado, una pequeña tensión, porque una de las personas de mayor edad se ha puesto a gritar fuera Mossos y ha intentado encararse a los dos agentes. Al momento los Mossos no han podido hacer nada delante de las 40 personas y el vehículo ha entrado a toda velocidad dentro del patio del colegio. Ahora mismo está dentro el vehículo, están dentro las personas y los Mossos están fuera, supongo, esperando a recibir nuevas instrucciones.
O sea, han conseguido introducir el material, suponemos que son urnas, y los Mossos, no sé si han intentado hacer algo, ¿han intentado hacer algo o se han retirado inmediatamente? Por lo que nos estás contando, se han retirado, ¿no?
Bueno, esa vez estábamos presentes, al momento que han visto el vehículo,
sí.
Se han levantado, que estaban apoyados, se han puesto enfrente y han intentado ponerse delante del vehículo de las personas para evitar su entrada. Pero eso, al ver que el vehículo venía y la masa que la estaba empujando a los dos agentes para que no entraran o impidieran la entrada al vehículo, pues es que son dos agentes ante un vehículo que venía y 50 personas. No han podido hacer mucho tampoco.
Andrea Guerrero, desde el Baix Llobregat, gracias por esa última hora. Son las 7:21, hace hora y 21 minutos que los Mossos d'Esquadra tenían que haber clausurado todos los colegios. Y hasta ahora no tenemos ninguna noticia de que se haya producido una actuación de los Mossos d'Esquadra, claro. No han actuado en todo el sábado. En toda la madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo. No quieren utilizar la violencia porque así lo ha dicho su mayor, el mayor trapero. Bueno, es que Verdi con asas. Los Mossos d'Esquadra no han querido cumplir con la orden dada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Hacia dónde va Cataluña?
ciudadanos de Cataluña van a votar en referéndum.
Cuanto más tarde rectifiquen,
nos ha situado a los Mossos de Escuadra.
Sigue este domingo el despliegue especial de COPE por el referéndum ilegal, con Carlos Herrera desde las 10 de la mañana en fin de semana. A las 2 de la tarde, al frente del especial Mediodía COPE.
Puigdemont sabe que ya no le queda ninguna otra salida.
También con Juan Pablo Colmenarejo, Ángel Expósito y Cristina López Slichting.
Desde las calles de Barcelona.
También en cope.es, en tu móvil y en redes.
Referéndum ilegal en Cataluña. Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
71.588. Serie 35.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Collection, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
5x1, 5. 5x2, 10. 5x3, 15. 5x4, 20. El consumo de alcohol al volante puede multiplicar por 5 las posibilidades de sufrir un accidente grave o mortal. Porque aunque sea poca cantidad, afecta directamente a tus reflejos, a tu vista, a tu concentración. Haz cuentas cuando cojas el coche. En carretera, un poco de alcohol es demasiado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Durante todos estos días hemos visto manifestaciones de estudiantes, concentraciones a favor de la convocatoria de este domingo. Pero no han sido todas ellas espontáneas y con libre adherencia. Ha habido presiones. Josep Lago es alumno de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha visto, ha vivido esas presiones. Josep, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, parece que esto que va a suceder hoy es una gran fiesta donde libremente mucha gente se manifiesta, pero tú has vivido otra cosa, ¿no?
Bueno, una gran fiesta, pero que tiene su cara B, ¿no? Su cara oculta, que es la de aquellas personas que no quieren participar en esa fiesta porque, entre muchos otros motivos, no han sido invitados de forma correcta, creo yo, ¿no?
Sí.
Hablando en términos festivos.
¿Tú qué has vivido en la Autónoma de Barcelona?
En la Autónoma de Barcelona ya de por sí hay que tener en cuenta el contexto de la universidad, es una universidad muy política, pero sí que durante estas últimas semanas, si ya de por sí hay normalmente paredes pintadas con reivindicaciones políticas, pues en estas últimas semanas ha habido más paredes pintadas todavía, absolutamente todas las cristaleras empapeladas con el lema del sí, los alumnos muy exaltados, los independentistas sobre todo, profesores que te invitaban a manifestarse, el rectorado que se posicionaba a favor de salir a las calles a luchar contra la supuesta represión y la falta de democracia que estamos viviendo ahora mismo en Cataluña, ¿no? Es un clima de tensión, en verdad, y de una incertidumbre brutal.
¿Y si uno dice que no quiere manifestarse, si uno dice que no está a favor del referéndum, qué sucede?
Bueno, lo cierto es que pocas personas se atreven a decir que no están a favor del referéndum, ¿no? Pero sí que hay una cosa que me ha preocupado bastante y es que exaltar el sentimiento de forma tan radical a favor del referéndum implica que haya otras personas del lado opuesto, que no es el lado constitucionalista, ¿no? Pues sino del lado opuesto me refiero a un nacionalismo español, que eso sí, sí yo lo he visto en la Universidad Autónoma de Barcelona, que algunos compañeros me han dicho que existen determinadas personas que, delante de la falta de actividad del rectorado para luchar en contra de la falta de imparcialidad que tiene el centro a día de hoy, pues hay personas que se están empezando a organizar para intentar devolver ellos mismos la neutralidad del centro, ¿no? Y eso puede ser también muy peligroso.
Josep Lago, ¿tú estudias?
Yo estudio ADE y Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ver, chicos, vamos a pasar lista. Mar Márquez.
Presente.
Dani Pedrosa.
Aquí, profe.
Tony Bow.
Sí.
¿Quieres que los pilotos del equipo Repsol visiten tu cole? Entra en boxrepsol.com y entérate de cómo participar en el concurso Equipo Repsol en mi cole. Si tu colegio resulta ganador, los pilotos irán a visitarlo.
Sabadell, estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell, estar donde estés.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el vehículo a tu medida, desde un Citroën C3 hasta un Berlingo. Tenemos business para todos. Hasta el 7 de octubre, Business Days Citroën con superfinanciación desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valley Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Valley. Un placer cotidiano.
El desafío catalán alcanza su fecha crítica. ¿Habrá urnas en las calles? ¿Qué nuevos pasos dará Puigdemont? ¿Cuál será la respuesta del gobierno de España? Las respuestas con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. El Cascabel, edición especial. Esta noche a las 9:30, en 13.
Carmen sabe cómo es su nueva casa, sabe que tiene cerca el metro, y ahora sabe que es la que menos luz paga del barrio. Lo que no sabe es que el vecino toca la batería. ¡Ánimo, Carmen!
BBVA Bconomy te da la información sobre tu dinero que antes no tenías, porque cuanto más sabes, mejor decides. Descárgate la app. BBVA, creando oportunidades.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. 7:30 del 1 de octubre, el día convocado, en el que está convocado el referéndum ilegal en Cataluña. Y a las 7:30 de la mañana, como a las 6:30, podemos decir que el referéndum es un fracaso. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo han dicho sus promotores. Está intervenido el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat por parte de la Guardia Civil, donde en principio tendría que realizarse el recuento. Es un referéndum en el que no se pueden contar los votos, en que las urnas son de plástico y opacas. Esto no es un referéndum. Esto es una actuación, un happening, un festival. Pero los promotores del festival lo quieren mantener vivo. Lo quieren mantener vivo y para eso es esencial la propaganda que se está produciendo en los colegios que han conseguido mantener abiertos los promotores. Según la delegación del gobierno, 160. Hace hora y media, que los Mossos de Escuadra tenían que haber clausurado, por orden judicial, esos colegios. Y este es el minuto en el que no tenemos constancia de que los Mossos hayan retirado material alguno de esos colegios que los promotores quieren mantener como señuelo abiertos. Hay hombres, mujeres de la cadena COPE en muchos puntos de Cataluña y los que llevan con nosotros desde las 6 de la mañana han escuchado cómo esos periodistas de la cadena COPE contaban que la pasividad de los Mossos es total. No se han movido, han tomado nota, incluso están siendo aplaudidos por los promotores del referéndum, que, como digo, mantienen esos 163 colegios, uno más, uno menos, arriba, abiertos para mantener la apariencia de que el referéndum está teniendo lugar, para poder hacer unas fotos y mandarlas por redes sociales. Es domingo y no vamos a perder nuestras buenas costumbres. Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si en Barcelona nos enseñan a hacer un plato contundente, que ya está aquí el otoño. Garbanzos estofados con butifarra y morcilla. José Sola es el cocinero de Bodega Sepúlveda. José, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿cómo hacemos estos garbanzos estofados con butifarra y morcilla que tanta fama tienen?
Bueno, pues yo empecé a hacerlos para la Concha Velasco.
Ah. ¿El garbanzo tiene que ser de algún tipo especial o no?
No, no. Puede ser garbanzo o bien elaborado en el propio in-situ.
¿Sí?
O bien de pote.
Bueno, pero si lo elaboramos in-situ, lo dejamos la noche entera en remojo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y luego, ¿cómo seguimos? Ya tenemos los garbanzos en remojo, han pasado toda la noche. ¿Cómo empezamos?
Los hervimos. Vamos a suponer que los tengamos hervidos, o sí, que sean de tarro.
Sí.
Hacemos un pisto.
¿Un pisto con qué lo hace usted?
Lo hago con garbanzos cocidos, vamos a poner cantidades, voy a poner un kilo.
Un kilo, ya son muchos garbanzos.
Son muchos garbanzos.
Bueno, pero un kilo.
Cuatro personas, 250 gramos por persona. Un kilo de garbanzos, una butifarra negra.
Ajá.
Entera. Una butifarra blanca.
Ajá.
Una morcilla de Burgos y una morcilla de cebolla. Dos cucharadas de albahaca. Y dejamos un poco de caldo de carne y un clavo para añadir luego.
Pero ¿y el pisto cuándo se lo pone usted?
El pisto se lo pongo a primera hora. O sea, vamos a ver.
Estamos los ingredientes, sí.
Los ingredientes.
Primero, estos son los ingredientes, muy bien.
Luego, pimentón rojo.
Sí.
Pimentón verde. Cebolla, dos cebollas. Una hoja de laurel. Un poco de tomillo y de romero, pero poco para que no coja mucho sabor. Ajo y perejil picado. O en el Thermomix.
Sí.
Da igual. Entonces, la preparación es, una vez se ponen el pisto, se tiene el pisto,
sí,
se añaden las butifarras, elaboramos la sanfaina, una vez hecha añadimos las morcillas enteras juntamente con la albahaca.
Pero eso muy al final, ¿no? Porque si no se nos deshacen las morcillas.
No, que se conviene que se deshagan un poco las morcillas.
Ah.
Que se deshagan la de cebolla y la butifarra queda entera.
Pero
las morcillas se deshacen.
¿Pero usted cuánto tiempo tiene cociendo los garbanzos?
Yo pongo 25-30 minutos, pero pongo fuego fuerte al principio, para que se peguen los garbanzos y las morcillas con la salsa.
Uh-huh.
Y después pongo el pimiento verde, el pimiento rojo, las dos cebollas, el laurel, el tomillo y el romero y la picada de ajo y perejil. Elaboramos la sanfaina, esta. Y una vez que tenga la sanfaina hecha,
sí,
se añaden los garbanzos, añado los garbanzos, el clavo.
Poquito clavo, ¿no? Porque si no sabe mucho.
Un clavo solo, simplemente. Ajá. Si no sabe mucho. Y más siendo un kilo. Yo como hago 6 kilos cada día, ya lo hago de memoria. He hecho dos clavos. Pero con uno o incluso menos de uno. Y finalmente añadimos la pimienta roja y el coñac con un poco de agua y un poco de caldo de carne para aclarar la salsa.
Pues ya está, garbanzos estofados con butifarra y morcilla.
Exactamente.
Un platazo para este domingo que nos van a hacer fuertes. Falta fuerzas. José Sola, Bodega Sepúlveda en Barcelona. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omt.es.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
El desafío catalán alcanza su fecha crítica. ¿Habrá urnas en las calles? ¿Qué nuevos pasos dará Puigdemont? ¿Cuál será la respuesta del gobierno de España? Las respuestas con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. El Cascabel, edición especial. Esta noche a las 9:30, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:39 de la mañana. Desde las 6 les estamos contando qué está sucediendo en Cataluña, en este día en el que está convocado ese referéndum ilegal, que es un desafío, quizá el mayor desafío que ha tenido que afrontar la democracia española. Un desafío, ya lo venimos diciendo desde las 6, fracasado. Carlos Herrera capitanea este domingo el despliegue especial que la cadena COPE va a realizar con motivo de este referéndum ilegal. Desde las 10 de la mañana, Cristina López informará desde Barcelona. Informativo especial dirigido por Carlos Herrera de 2 a 3 de la tarde. Juan Pablo Colmenarejo también estará en Barcelona al frente de una edición especial de La Linterna. Ángel Expósito recorrerá los principales pueblos de Cataluña. Nos vamos hasta Barcelona para que Yolanda Bernal nos sintetice todo lo que está sucediendo. Yolanda, buenos días.
Buenos días, Fernando. Bueno, pues de momento hasta ahora bastante tranquilidad. Hay mucha gente concentrada ya en los puntos de votación. De hecho, miles de personas han pasado la noche en los colegios electorales. Según Escolas Ubertas, que es la organización que agrupa las escuelas pro referéndum, estarían ocupados unos 1.100 colegios. Y recordemos que hay alrededor de 2.300 puntos de votación. Esta es la cifra que da Escolas Ubertas. A la gente que ha pasado la noche en estos colegios se ha sumado a partir más o menos de las 5 de la mañana la gente que empieza a hacer cola para poder votar. Hay presencia de los Mossos de Escuadra en algunos de estos puntos. En otros casos, levantan acta de la situación o pasan de largo, pero de momento no se ha actuado de ninguna manera. Sí que podemos contar que la policía local de Hospitalet habría requisado las primeras urnas, 4 urnas que unos particulares llevarían en su coche. Tú lo recordabas hace un momento, la orden era la de desalojar los colegios antes de las 6 de la mañana, pero el mayor de los Mossos, Trapero, en su instrucción dejaba muy claro pues que había que evitar el uso de la fuerza y que la actuación tenía que ser proporcional. Teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay ahora mismo en la calle, dentro y fuera de los colegios, se hace difícil pensar, por lo menos ahora mismo, en una actuación inminente. A partir de las 8 se prevé ya la primera comparecencia del gobierno catalán, concretamente de los consejeros Jordi Turull y Raúl Romeva. Van a anunciar previsiblemente que se podrá votar en cualquier punto de Cataluña, independientemente del colegio electoral que le toque a cada uno. Habrá más comparecencias a lo largo del día, pues para ir dando detalles de la participación y bueno, y de cómo se está transcurriendo la jornada.
Gracias, Yolanda. Hay que realizar, este es un día para tener muy despierto el sentido crítico. Es un día para la tranquilidad, para la serenidad, y también para desarrollar el espíritu crítico, porque aquí, como vengo diciendo desde las 6 de la mañana, hay en marcha una operación de propaganda. Vamos a ver, el que 160 o 170 o colegios estén abiertos, el que los Mossos no hayan actuado, el que a estas horas hayan producido algunas tractoradas, o que haya concentraciones, o que, como estamos leyendo en algunos, porque nos llegan despachos de agencias, en algunos colegios, los ocupantes se hayan casi besado con los Mossos, eso no significa que el referéndum esté en marcha, ¿eh? Ojo con las apariencias y ojo con la propaganda, que en esto los promotores del referéndum son muy activos y son muy hábiles. Repito, el que haya algunos colegios abiertos, el que los Mossos no hayan cumplido con lo que estableció la juez del Tribunal Superior de Justicia, no significa que el referéndum esté yendo adelante. Ya sabíamos que iba a haber algunas urnas, ya sabíamos que iba a haber algunos centros de votación. José Luis Pérez, director de informativos de COPE y de 13 Televisión, se encuentra en este momento en un centro cívico de Barcelona, en el barrio de Gracia. José Luis, ¿qué nos puedes contar?
Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días.
En el barrio de Gracia estamos a las puertas de uno de esos colegios electorales. Estamos en concreto en un centro cívico. El gobierno acaba de anunciar que cualquier centro que esté cerca de los ciudadanos puede estar abierto y que cualquiera puede acudir a ellos, aunque lo cierto es que tampoco para ellos es fácil. Ahora hay que decir que unas 200 personas están concentradas. Acaban de despedir hace tan solo unos instantes con el grito de votaremos a un coche de los Mossos de Escuadra, que la verdad el coche, con los agentes que ni siquiera se han bajado de él, apenas ha estado unos segundos en este punto. Yo digo que aproximadamente unas 200 personas son las que están concentradas. Algunas han acudido, Fernando, pese a que por momentos, como ahora mismo arreciaba la lluvia, digo que algunos han acudido también con sus niños hasta este punto. Hace unos segundos apenas se ha producido, no lo llamaría todavía un incidente, ni mucho menos, pero sí que una joven bajaba a la carrera hasta aquí, hasta la puerta de este centro cívico, avisando a gritos de que llegaba la Guardia Civil. Tampoco la Guardia Civil ha hecho acto de presencia, al menos hasta este punto. Hay que decir también que ya está amaneciendo en Barcelona y que algunos barceloneses se cruzan de manera inesperada con los aquí concentrados. Algunos de ellos no pueden evitar decir cosas como que hay quien le gusta protestar absolutamente por todo.
Gracias, José Luis. Pues esa información que nos das confirma lo que nuestros periodistas destacados en diferentes puntos de Cataluña nos vienen contando desde las 6 de la mañana, que los Mossos de Escuadra simplemente están tomando nota de lo que sucede. Hace una hora y 45 que tenían que haber clausurado esos colegios y no se ha producido clausura alguna.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE. Estar informado.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La justicia preparada este 1 de octubre para actuar, como ya ha venido actuando. Vamos a repasar cómo están los tribunales preparados, cómo están los jueces listos para actuar con la ayuda de Patricia Rossetti, que es nuestra jefa de tribunales aquí en la cadena COPE. Patricia, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Bueno, cuéntanos cómo está la justicia preparada para este 1 de octubre.
Bueno, la justicia lleva actuando ya bastante tiempo con este asunto de este referéndum ilegal, y de cara a este domingo y a estos días, bueno, pues jueces, fiscales y abogados están reforzados. Si empezamos por la comunidad autónoma, el TSJ de Cataluña ha doblado los juzgados de guardia en los 49 partidos judiciales ante posibles situaciones que no se puedan abordar. El equipo de guardia tiene que estar en el juzgado a partir de las 8 de la mañana o bien a la hora que esté prevista el inicio de la votación, porque según dicen desde el TSJ de Cataluña, puede ser un momento crítico muy probable de generación de incidencias. Así lo decía esta semana el presidente del TSJ de Cataluña, José María Barrientos, en el escrito que envió a los jueces decanos. Y allí donde hay jueces están también los fiscales, están letrados de la Administración de Justicia y están funcionarios. Además, en Cataluña también están preparados los abogados. Los colegios de abogados aseguran el turno de oficio y la asistencia al detenido con refuerzos y voluntarios para garantizar el derecho de defensa. Esos son los colegios de abogados. Y además hay varias asociaciones que ofrecen sus servicios jurídicos a policías y a otros funcionarios que tengan dificultades para hacer cumplir la ley. Y además tenemos al Tribunal Constitucional, que está pendiente. Y en el caso de que tenga que intervenir de urgencia, podría ser ante el nombramiento de nuevos síndicos. La semana pasada renunciaron todos ante la multa que impuso el TC de 12.000 o 6.000 euros diarios. También está parte de la Guardia Habitual, la Audiencia Nacional, pendiente de lo que pueda ocurrir. Y la Fiscalía de Menores, tiene el ojo puesto en la posible utilización de los menores en estas movilizaciones.
La justicia preparada para actuar. En un auto que hemos conocido esta semana de Mercedes Armas, que es juez en el Tribunal Superior de Justicia, esta juez hacía referencia a la voluntad continua de desobediencia, es la que ordenaba la clausura de los centros de votación. ¿Qué tipos penales se le puede aplicar a los políticos, al gobierno, según lo que hagan hoy? ¿Hasta dónde puede llegar la cosa? ¿Rebelión, sedición? ¿Qué te cuentan?
Bueno, eso hay que esperar a ver qué es lo que pasa hoy, ¿no? Porque la actuación del 1 de octubre es lo que va a dar medida a la respuesta de la ley y a la respuesta del Estado. Tenemos en cuenta ya y conocemos los altercados que ha habido en los últimos días, las respuestas que ha dado hasta ahora el gobierno catalán y el Parlamento, y dicen fuentes jurídicas, fuentes judiciales, que si siguen así puede haber más que motivo para ordenar la detención de Puigdemont.
O sea,
no se descarta que quizá también, teniendo en cuenta el escenario que estamos viviendo, sí, ellos mismos lo estén buscando.
Ya.
Porque aquí, o sea, cabe pensar todo, ¿no?
Pero claro, aquí lo que te cuentan es que no se descarta.
No se descarta nada. Hablas con jueces, hablas con fiscales y todos dicen que está pendiente de lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero no se descarta absolutamente nada, y también hay que ver las ganas que tienen ellos de ser protagonistas.
Y ahí una cosa que hay que destacar, que son dos mujeres las que están fundamentalmente al frente de los tribunales más implicados. Por un lado, Mercedes Armas, de la que ya hemos hablado, del Tribunal Superior de Justicia, y Carmen Lamela, que está al frente del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional. ¿Quiénes son estas jueces?
Pues son dos mujeres muy discretas, rigurosas y trabajadoras. Las dos están en la cincuentena. Mercedes Armas es juez desde el 92 y ha desarrollado prácticamente su carrera en Cataluña. Ha estado en Arenys de Mar, en Granollers, en juzgados de instrucción de Barcelona, en la Audiencia Provincial de Barcelona, y desde hace unos meses está en el TSJ de Cataluña en comisión de servicio. Fue la ponente de la sentencia que condenó a Leo Messi a 21 meses de cárcel por delito fiscal, y fue una sentencia que ratificó el Tribunal Supremo. Y según cuentan quienes la conocen, es una mujer, una magistrada contundente con sus decisiones, sobre todo lo hemos visto y lo estamos viendo con los asuntos del referéndum ante la clara inobservancia por parte del gobierno de Puigdemont.
Yo de Mercedes Armas solo sé una cosa, que escribe bien, y eso es importante, porque hay alguno de sus compañeros que redactan, menos enrevesadamente.
Sí, los jueces, por línea general, no escriben muy bien, que
pues
digamos,
Mercedes,
¿no? Pero Mercedes Armas sí se le entiende bien lo que dice, que es lo que nos hace falta a todos, sobre todo a los periodistas, para poder transmitirlo a la ciudadanía.
¿Y nos dices algo más Carmen Lamela?
Carmen Lamela, bueno, pues es un estilo, es distinta, pero es parecido porque también es una mujer discreta y trabajadora. Es juez desde el 86 y gran parte de su carrera la ha hecho en Madrid, pero también ha estado en juzgados de instrucción en Orihuela, en Manzanares, en Badalona y en las audiencias de provinciales de Madrid y de Barcelona. Y desde 2011 está en la Audiencia Nacional. Ha estado en la Sala de lo Penal y ahora es titular del juzgado número 3. Es de tendencia progresista y coincidió en el Ministerio de Justicia con el juez de la Mata cuando estaba al frente Francisco Camaño, y es la juez que lleva la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre sedición por los altercados del 20 y 21 de septiembre en Barcelona.
Dos jueces, dos mujeres al frente de los tribunales dispuestas a actuar si hace falta. Gracias, Patricia Rossetti.
Buenos días, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es 1 de octubre y no podemos perder las buenas costumbres. Aquí está Nicolás Rubio con su resumen de prensa. Nico, cuéntanos.
Hola, Fernando. Buenos días. Y hoy toca monográfico en todas las portadas con el referéndum ilegal. Todos los periódicos pendientes de Cataluña. ABC, para que no haya dudas, titula en portada Cataluña, siempre España. En una jornada de desafío, ABC ratifica su compromiso absoluto con nuestra nación democrática, libre y con 500 años de historia. La foto de portada para las banderas españolas que ondeaban ayer en esa gran manifestación multitudinaria por la unidad de España que terminó ante el Palau de la Generalitat. La Razón tampoco duda, en un día como hoy, a toda plana, Cataluña es España, es el gran titular sobre los colores de la bandera española en una mezcla de señera catalana y bandera de España. El Mundo destaca que la rebelión en Cataluña pone hoy a prueba la fortaleza del Estado. El separatismo dice que estará legitimado si consigue que vote 1 millón de personas. La Guardia Civil bloquea el voto telemático y el Gobierno da por anulado el referéndum. El Mundo entrevista hoy, Fernando, entrevista este domingo a los descendientes de Lluís Companys, el líder de Esquerra Republicana que proclamó el Estado catalán en la República. No pierdan en un día lo que ganaron en 40 años, asegura desde México el bisnieto del que fuera presidente de la Generalitat. A toda plana, El País titula La democracia española ante su mayor desafío. Día decisivo del reto independentista. Miles de personas marchan en Cataluña y en el resto de España por la unidad. Y las portadas de los diarios catalanes, Fernando, con titulares más tibios, como en La Vanguardia, Cataluña ante la prueba del 1-O, y en el periódico El Sí hace cuentas. La ANC sitúa el éxito en 1 millón de votos, la mitad de los que tuvo el 9-N.
¿Qué más tenemos en prensa hoy?
Pues en los editoriales y las páginas de opinión, por ejemplo, Por la unidad de España es el titular del editorial este domingo de ABC. Fiel a sus señas de identidad, este periódico reitera hoy con orgullo su firme compromiso con la unidad de España. Dice ABC que España no puede ser humillada por un nacionalismo traidor y desleal. Con la vista ya en el 2 de octubre, Colmenarejo escribe en ABC que la frustración nunca trae nada bueno, y más si se ha llevado a cientos de miles de personas camino de un lugar imaginario, tomando las calles contra el Estado de Derecho. También en ABC, Expósito exclama ¡Viva la Constitución! El director de la tarde de COPE señala que en el futuro solo hay dos opciones. O se recupera el sentido común y el CENI, o esto va a acabar, una vez más, como el Rosario de la Aurora. El editorial del Mundo dice que es la hora del Estado de Derecho y de defender la Constitución. Su director, Francisco Rosell, denuncia que estamos ante el referéndum del odio. El país con el estatut, así se titula el editorial del País, recordando aquel contundente El País con la Constitución cuando el golpe de Tejero, el 23F. El diario de Prisa señala que no se puede pactar con golpistas porque no son equiparables con el gobierno aquellos que se sublevan. Para La Razón, hoy no habrá un referéndum en Cataluña, todo lo más una intentona golpista que los españoles tenemos el deber de hacer fracasar. Cristina López Blisting, que hoy está en Barcelona, desde donde se emite este domingo el fin de semana de COPE, escribe en La Razón que la mitad de Cataluña está escondida estos días por miedo, porque hay que ser muy loco o muy valiente para enfrentarse a las sordas enfervorecidas.
Pues así viene la prensa hoy, una prensa que, bueno, nos destaca el desafío que supone el 1 de octubre. Valoración de una jornada que es una jornada sin duda grave, jornada en la que hay que mantener la cabeza fría y sobre todo no dejarse llevar por una cierta propaganda que se va a poner en marcha. Gracias, Nico, por ese resumen de prensa. Tenemos que hacer paso para publicidad, volvemos enseguida. Everybody got the reason, everybody got the way.
We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El que tiene su moto impecable, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el vehículo a tu medida, desde un Citroën C3 hasta un Berlingo. Tenemos Business para todos. Hasta el 7 de octubre, Business Days Citroën con superfinanciación desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Para celebrar contigo el Día Internacional del Mayor, en Viajes El Corte Inglés te ofrecemos precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas viajeros más 60 años, Club de Vacaciones y Turismo Social. Haz ya tu reserva. Solo es hasta el 4 de octubre. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Este es un premio a la confianza.
A la confianza de 14 millones de personas.
CaixaBank, mejor banco en España 2017 según la prestigiosa revista Euromoney. Por nuestra solidez y solvencia. Por nuestra capacidad de innovación. Por nuestro compromiso social.
CaixaBank, mejor banco en España 2017.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Fluchos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Fluchos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Fluchos. Fluchos, comodidad absoluta.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece más de 18.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Yo lo que no soporto es que mi chico me coja del Michelin en plan gracioso. Eso lo odio.
Pues ponte manos a la obra. Empieza a llevar un estilo de vida saludable y ayúdate con Citolip Capta Grasas. Está recomendado para la reducción del tejido graso, sobre todo del abdomen. Y en 12 semanas puede reducir hasta 3 centímetros y medio. Porque gracias a su fórmula avanzada y al cromo, contribuye a que tu metabolismo funcione de forma normal.
Citolip Capta Grasas, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto y la gran sensibilidad de estar ya despiertos en este 1 de octubre, en el que vamos a tener lluvias en Cataluña. Está lloviendo en Barcelona. Desde las 6 de la mañana, lo vengo diciendo, el referéndum ilegal convocado para dentro de una hora ha fracasado. Ya ha fracasado. No porque lo diga yo, no porque lo diga la cadena COPE, sino porque lo dicen, lo han dicho sus propios organizadores. En este momento hay en marcha, después de ese fracaso, una operación de propaganda. Una operación para mantener las apariencias. Una operación para poder decir que ha habido referéndum. ¿En qué consiste esa operación de propaganda? En dos cosas. En mantener algunos colegios electorales abiertos, en invadir redes sociales con fotos de esos colegios y en decir que se pone en marcha un plan B que le han llamado censo universal. Dentro de unos minutos está prevista una comparecencia de el consejero portavoz Jordi Turull. A las 6 de la mañana los colegios electorales tenían que haber estado precintados. Así lo había ordenado el Tribunal Superior de Justicia. Y los Mossos d'Esquadra han incumplido la orden que les ha dado el Tribunal Superior de Justicia. Los Mossos d'Esquadra se han personado en los 160 aproximadamente colegios que están abiertos, son datos de la delegación del Gobierno, han tomado nota de lo que estaba sucediendo, pero no han hecho cumplir lo que había dictado el Tribunal Superior de Justicia. Esos 160, o los que sean, porque todavía no tenemos datos actualizados, colegios electorales que están abiertos, son los que permiten mantener la apariencia viva, de que el referéndum va adelante, cuando el referéndum se ha convertido ya en un festival, en una performance, en una actuación, para dar la sensación de que todo sigue en pie. El plan B, que va a presentar Turull dentro de unos minutos, al que han llamado censo universal, consiste en que en esos colegios que han conseguido abiertos puede votar todo el mundo. Como el referéndum está fracasado, como no hay censo, como está intervenido el centro de telecomunicaciones de la Generalitat para poder hacer recuento, ¿qué han hecho? ¿Qué se han inventado? Pues que todo el mundo, aunque no pertenezca a esa, ese barrio, a esa zona electoral, pueda votar en cualquier colegio. Claro, imagínense en qué se está convirtiendo, es fácil imaginarse en qué se está convirtiendo este referéndum. Cada uno puede votar donde le dé la gana, sin control alguno. No hay manera de recontar los votos. Van a utilizar una aplicación para contar esos votos. Pero con todo esto que nos van a contar ahora, ¿se puede pensar que el anuncio que hagan esta tarde tenga algún viso de realidad? Ya digo, es todo una operación de propaganda para encubrir un fracaso. Nos vamos hasta Barcelona. Yolanda Bernal, en este momento está compareciendo Jordi Turull. Yolanda.
Sí, pues acaba de empezar ya esta comparecencia del consejero portavoz Jordi Turull. Lo que acaba de anunciar es la activación de un censo universal, un censo único, para que los ciudadanos puedan votar en cualquier colegio. De esta manera, lo que se hace es sortear dos obstáculos. Primero, el posible cierre de colegios electorales y que nadie tenga problemas para saber dónde votar, porque lo podrá hacer en cualquier lugar. El sistema informático, en principio, garantizará que cada persona votará una sola vez y se podrá hacer sin sobres. Esto es lo que ha dado de sí hasta ahora esta comparecencia de Jordi Turull, que sigue en marcha. Mientras tanto, en los colegios electorales, mucha calma. Miles de personas han pasado la noche y a partir de las 5 de la mañana aproximadamente se han empezado a formar las primeras colas sin que los Mossos d'Esquadra hayan actuado en ningún momento, pese a tener la orden de desalojarlos antes de las 6 de la mañana. En algunos colegios ya se habrían colocado urnas y papeletas. Sabemos también, por ejemplo, que el colegio electoral donde tiene previsto votar Carles Puigdemont en San Julià de Ramis lo han bloqueado con un tractor para que no pueda acceder la policía, o que Oriol Junqueras, el vicepresidente, tendrá que votar en otro colegio porque el que le correspondía, pues la cerradura ha amanecido con silicona.
Gracias, Yolanda. Es, como digo, un día en el que se va a certificar el fracaso del referéndum, pero un día en el que la propaganda va a ser muy intensa y por eso hay que tener cuidado con las palabras. Palabra censo universal, que parece una gran cosa y que es una solución bananera para el fracaso del referéndum. O sea, el que cada uno pueda ir donde le dé la gana a votar no significa más que una cosa, que el referéndum no es tal y que no tiene garantías. Por mucho que diga y esté diciendo en este momento Turull que se obstaculiza la celebración, aquí no se está obstaculizando nada. Aquí se está haciendo cumplir la ley. Los Mossos d'Esquadra no la están haciendo cumplir. Por mucho que Turull esté diciendo que eso da garantías, este plan B que se han sacado de la chistera, aquí no hay garantía alguna. ¿Pero cómo va a haber garantía si cada uno vota donde le da la gana, si la persona que supuestamente controla la urna no tiene cómo saber si el que va y viene ha ido y ha venido dos o tres veces, si no hay manera, no hay sistema informático para recontar, ojo con el vocabulario, porque a lo largo de todo el día vamos a asistir a un juego de propaganda. Juan Baño, nuestro jefe de interior, está empotrado con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil. Hemos tenido noticia, Juan, de que dotaciones de la Guardia Civil han salido del puerto de Barcelona. Ha habido pasividad de los Mossos. No sé, Juan, si nos puedes contar qué va a hacer la Policía Nacional y la Guardia Civil en los próximos minutos, en las próximas horas. Buenos días, Juan.
Buenos días, efectivamente, Fernando. Estamos en este momento acompañando a la Policía Nacional. Vamos a participar directamente, vamos a estar directamente implicados en esos dispositivos, participando dentro del dispositivo de la parte informativa, lógicamente, para informar puntualmente a nuestros oyentes. En este momento, precisamente en la sede de Balmes, Guadalajara, es la conocida como base Granada, se está produciendo ya la preparación para un despliegue que se está realizando ya, de hecho, desde hace un par de horas, pero no se va a intervenir, es decir, Policía Nacional, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, ya están realizando esos despliegues. Desde el puerto han salido decenas y decenas de coches policiales en distintos puntos, pero no se va a intervenir hasta que los Mossos hagan su trabajo, que es lo que se nos dice. Se espera, es la primera fuerza de choque, es la policía anfitriona la que tiene la primera responsabilidad, y se está esperando a que terminen ellos su trabajo para posteriormente poder intervenir. Ya, Lo cierto, Fernando, es que, como ya adelantamos esta mañana y anunciábamos anoche, los Mossos se están portando tal como se esperaba, sobre todo de los briefings, después de los briefings que se dieron ayer tarde en distintas comisarías, en las que se les llamaba más o menos a lo que se está haciendo, es decir, a levantar acta y pasar la información. Poco más. Esas órdenes que se refieren a los briefings, también hay que subrayar que molestaron especialmente a algunos miembros del cuerpo autonómico, quienes decían que llevan años defendiendo la legalidad con ese uniforme, para que en una hora de briefing se haya pisoteado todo. Textualmente así nos lo decía un mozo. Por lo tanto, vamos a ver qué hacen los Mossos.
Sí.
Hasta ahora ya sabemos lo que se ha
hecho. No están haciendo nada, Juan. Hace dos horas que tenían que tener cerrados los colegios electorales y no han hecho nada.
Efectivamente, Fernando. Y posteriormente, a partir de las 8:30 aproximadamente, será el momento en el que podríamos ver ya la intervención de Policía Nacional, de Guardia Civil, que evidentemente tienen una misión. Tendrán que impedir que los colegios desarrollen la actividad que están pretendiendo llevar a cabo. Vamos a ver cómo se hace, porque hay unas previsiones que se nos estaban informando en este momento por parte de la Policía Nacional de actuar con máxima cautela. Ya. Son operaciones prácticamente quirúrgicas, porque se quiere ser muy cuidadoso con esas intervenciones donde ya va a haber ciudadanos que, llamados incluso por su gobierno, se presentan a las puertas de un colegio electoral para intentar ejercer su derecho a voto, ellos planteando su actitud como legal, evidentemente es una ilegalidad. Vamos a ver cómo se desarrollan estas horas.
Vamos a ver cómo se desarrollan estas horas, Juan, pero ya hemos visto que en las dos últimas horas los Mossos no han hecho nada. Volvemos a esa rueda de prensa que está ofreciendo en este momento el gobierno de la Generalitat. Está en este momento interviniendo
todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran votar.
Romeva, van a poder, el consejero de Exterior.
Por ello, lo que queremos es anunciar una serie de medidas que hemos tomado para poder garantizar este libre ejercicio y universal ejercicio que debe ser el derecho a
voto. Bueno, pues Romeva está intentando vender su mercancía escacharrada, porque este libre ejercicio universal consiste, como ya decimos, en una chapuza, en que cada uno pueda votar donde la gana, sin control alguno. Nos vamos hasta Gerona. Gerona es, digamos, de las provincias catalanas la más independentista. Alcaldesa Marta Madrenas ha estado entre las alcaldesas citada por la Fiscalía Provincial por su apoyo al referéndum. En Gerona está Yolanda Canales. Yolanda, no está todavía disponible. Me dicen que Yolanda Canales no está disponible. En algún momento de esta mañana iremos hasta Gerona para que nos cuente qué está sucediendo en esa ciudad. En Gerona, que, como digo, es la ciudad más independentista de todas. Nos vamos hasta Barcelona. Álvaro García. Álvaro, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, y ha dejado de llover en el barrio de las Corts de Barcelona. La presencia de dos agentes de los Mossos de Escuadra siguen a 20 metros de las puertas del colegio electoral. Ya no sorprende a los que están, a las 300 personas que están haciendo de barrera humana a las puertas de este centro educativo. Estos agentes me comentan que ellos únicamente se limitan a cumplir las órdenes y a comunicarlo a los responsables de Mossos de Escuadra, que la actitud que están viendo dificulta la acción. Les preguntaba si tenían hora fijada para actuar y decían que no. Y en cuanto a la perspectiva de cara a ese horario de supuesta apertura de estos colegios, las 9 de la mañana, en apenas 50 minutos, decían literalmente que ni los jefes sabían qué iba a pasar.
Álvaro, o sea, nos confirmas lo que nos vienes contando desde esta mañana. Los Mossos de Escuadra no están haciendo nada.
No lo están haciendo. Y además, esto es latente y patente, se nota, y los propios presentes en las puertas de este colegio están viendo que esto es así, ya que incluso hay expectación por saber si va a haber presencia de policía y guardia civil. Los que esperan en la puerta, cuando ven luces de coches de policía a la distancia, se preguntan entre ellos si es policía, si es guardia civil, y al ver que somos Mossos de Escuadra y guardia urbana, entre ellos se tranquilizan y mantienen su posición. Mientras tanto, en el interior del colegio siguen las actividades, música en el interior y pendientes sobre todo de ese horario de apertura de puertas para que todo el mundo pueda supuestamente empezar a votar a las 9 de la mañana.
También, gracias Álvaro, está en Barcelona nuestra compañera Paloma Tortajada. Paloma, muy buenos días. ¿Qué nos cuentas de este arranque de la jornada?
Buenos días, Fernando. Pues 2 centenares de personas se encuentran a las puertas del Colegio Bruc de Barcelona, que es donde estoy, al grito de votaren hasta hace un instante a la espera de que abra sus puertas. Dicen que de aquí no se van a mover hasta que puedan votar. Y te cuento lo que ha pasado hace un instante. Han pedido si había alguien que tuviera la notificación para presidir la mesa, los vocales, y que si no, iba a ir poco a poco eligiendo en la fila de las personas que estaban aquí congregadas para votar, se iba a ir eligiendo. Cada vez que se elige a una de las personas, se ponen a aplaudir, y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en este colegio, que acaba de encender sus puertas. El colegio ha estado cerrado durante toda la noche. En un lado de la calle, un coche de la Guardia Urbana con 4 agentes que se acaba de marchar. Al otro lado de la calle, un coche de los Mossos de Escuadra con 2 agentes. Los agentes han estado en la esquina mientras llovía. Ahora lo que hemos visto es que los agentes estaban dentro del coche. Ambiente tranquilo de momento. ¿Y el resto de Cataluña? ¿El resto de los catalanes? Bueno, pues Mercè nos decía hace unas horas que espera que todo vuelva a la normalidad.
Familias, amigos, a todo. Y eso ya no lo remedia casi nadie. Lo que va a pasar, pues no lo sé. Espero que el gobierno central sepa atajarlo de la mejor forma posible y que todo esto vuelva, aunque sea de forma de facto, a la normalidad. Ahora, socialmente, va a ser difícil la recuperación, sinceramente.
La palabra que más repiten estos 6 millones de catalanes que no quieren la independencia para Cataluña es tristeza por lo que está pasando.
Gracias, Paloma. Tristeza por lo que está pasando, este referéndum ilegal ha abierto muchas heridas, demasiadas heridas. Ricardo Álvarez está en Lérida. Ya saben que en Lérida la corporación municipal se ha opuesto al referéndum y eso ha provocado que al alcalde Ángel Ros y a su corporación municipal se les pusiera en el objetivo por parte de la CUP. Ricard, ¿dónde estás y qué estás viendo?
Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Pues mira, ahora mismo estamos en un centro donde hay 3 institutos, donde se espera una gran afluencia de votación, el Instituto Joan Orol, Gili Gaya, el Màrius Torres. Estamos delante del Gili Gaya, donde hace nada, a las 8:05 llegaba un coche de Mossos de Escuadra. Me comentan que no había presencia policial en toda la noche. Y ha parado a 50 metros del instituto, han bajado una pareja de Mossos de Escuadra, el vehículo se ha ido, los Mossos han intentado acercarse, había un centenar de personas entre los Mossos y la puerta. Es un instituto que ha estado abierto toda la noche y bueno, se han quedado a la espera, han cruzado la calle, están al otro lado de la calle observando, no han podido entrar. Ni siquiera creo que han hablado un par de minutos con alguna persona para saber si había alguien a quien notificar el tema de cerrar o no cerrar, pero vaya, creo que no han podido hablar con nadie.
¿Y el colegio ha seguido abierto, Ricard?
Sí, el instituto sigue abierto. Nos hemos paseado esta mañana por un centro de atención primaria en el barrio de Capón. La misma situación, sin mozos, sin presencia policial, el centro abierto y los otros dos institutos también abiertos, con toda la gente acabando de hacer las actividades que se han desarrollado durante toda la noche. Aquí sí que, cuando se ha acercado el coche policial de lejos, primero se han preguntado a ver cuál era, porque me comentan que de madrugada se ha visto una columna de 10 furgonetas de Policía Nacional que entraba a la ciudad. Y la Guardia Urbana no está tan aplaudida aquí en Lleida, porque, bueno, como comentabas, como el Ayuntamiento no ha cedido sus locales, cuando han visto que eran Mossos de Escuadra, ha sido ya, oye, son de los nuestros, aquí no pasa nada.
Ya. José Luis, gracias, Ricard. José Luis Pérez está, volvemos a Barcelona, en el barrio de Gracia. Novedades, José Luis Pérez.
Pues mira, Fernando, estamos ahora justo enfrente de una pareja de los Mossos de Escuadra. La pareja permanece impasible, inalterable. Los agentes, es verdad, ahora ya están fuera del coche, consultan a cada poco rato, consultan su teléfono móvil, pero observan, ya digo, sin alterarse, por momentos con una sonrisa, charlando entre ellos, observan desde una distancia de unos 20, 25 metros, la escena que los organizadores del referéndum venían persiguiendo desde hace días, una larga cola que está frente a este colegio electoral, aquí en el barrio de Gracia de la capital, como decías, un colegio que, Fernando, a esta hora también permanece abierto. De hecho, aquí en este colegio electoral, hace apenas, te diré, unos 5 minutos, aquí los concentrados han aplaudido con fuerza lo que podría ser, ya digo, hace apenas 5 minutos, la llegada a este punto de las urnas. Es más, nos cuentan que entre el tumulto, una de las urnas habría caído al suelo, también unas cuantas papeletas que habrían, por tanto, quedado inservibles porque el suelo está muy mojado, ha dejado de llover hace apenas 10-15 minutos. La anterior ovación que escuchábamos aquí, en este punto de los concentrados, la hemos escuchado cuando los asistentes escuchaban. Por cierto, escuchaban en la radio pública catalana, se han instalado aquí unos altavoces para que se pueda escuchar, unos potentes altavoces. Digo, escuchaban lo que comentábamos en la anterior conexión, el censo único para que se pueda votar en cualquier colegio electoral. Ya digo que en este en el que nos encontramos hay gente, hay bastante gente, permanece abierto y la escasa presencia policial de los agentes de los Mossos de Escuadra permanece inalterable.
Gracias, José Luis. Podría dar la sensación, repito, y no me hartaré de decirlo en los minutos que me quedan, que esta es una operación de propaganda, que esto está siendo un éxito, porque están oyendo a nuestros periodistas contar que los colegios están abiertos. Los datos de la delegación del gobierno es que son 160. Y lo del censo universal, que se ha anunciado por parte del gobierno hace unos minutos como plan B, C o Z, porque ya no sabemos en qué plan están, es una pura chapuza. Nos vamos ahora a Gerona. Ahora sí, parece que podemos hablar con Yolanda Canales. Ya decimos que Gerona es la provincia más independentista. Yolanda, ¿dónde estás?
Pues me encuentro en el pabellón deportivo de Sant Julià de Ramis, que es donde tiene que votar el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pues hacia las 9:30 aproximadamente. Aquí lo que podemos contar es que hay unas 150 personas a las puertas del colegio, con tractor incluido. El tractor prácticamente está empotrado en la puerta principal de este pabellón. Llevan gritando ya desde hace algunos minutos, votaremos, independencia, más o menos los cánticos habituales que hemos podido escuchar en los últimos días también en las manifestaciones independentistas. De momento no hemos visto ni un solo coche de los Mossos de Escuadra, al menos aquí aparcado en las inmediaciones. Sí que hace un par de minutos ha pasado un coche de la policía autonómica, pero sin más, ha pasado de largo, sin más, lo que ha provocado por otro lado los aplausos de la gente que se encuentra aquí a las puertas de este pabellón. Hay personas mayores, hay jóvenes y también niños que están jugando a pesar del fresquito que hacen estas horas, aunque no llueve, aquí a las puertas del pabellón.
Gracias, Yolanda, y ahora terminamos esta ronda en la que los periodistas de la cadena COPE nos están contando lo que sucede en Tarragona con Mónica Carrasco. Mónica, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras?
Muy buenos días. Pues sigo a las puertas de este instituto de la ciudad de Tarragona, el Instituto Martí Franquès. Aproximadamente a las 7:30 llegaba un coche de Mossos de Escuadra con una pareja de agentes. Han llegado hasta la puerta, ante el silencio de las prácticamente más de 200 personas que hay ahora mismo a la puerta del instituto. Han llegado hasta la verja, han preguntado por el responsable, allí les han dicho que el responsable no estaba disponible. así que han vuelto a su coche y ahora hace unos 10 minutos aproximadamente que han salido, pero se quedan a una distancia, como comentaban mis compañeros en los otros puntos de Cataluña, unos 15-20 metros de las puertas del centro de la concentración, simplemente mirando sus teléfonos, hablando entre ellos y esperando, no sabemos si algún tipo de orden. Lo que sí ha causado aquí cierto revuelo es mucho movimiento de coches de la Policía Nacional, han salido unas 6 furgonetas aproximadamente, no sabemos en qué dirección, y ahora mismo llega, ahora lo estoy viendo llegar, ahora otro coche de los Mossos de Escuadra con 2 agentes más.
Gracias, Mónica. Este es el pulso de Cataluña en este 1 de octubre. La cadena COPE va a seguir informándoles. Empezábamos a las 6 de la mañana. Carlos Herrera va a estar al frente de un dispositivo que todo este domingo les va a informar. Cristina López Schlichting comienza su programa a las 10 de la mañana en Barcelona. A mediodía, informativo especial de 2 a 3, dirigido por Carlos Herrera y presentado por el mismo. Juan Pablo Colmenarejo tiene edición especial de La Linterna y Ángel Espósito recorrerá los principales pueblos de Cataluña. Una pausita para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
O no, Maldini. ¿Tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Cádiz. Bueno,
y al salir el agua como un pececito le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
¡Te mojaste! COPE. Referentes que se hacen oír.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Sabes cuál es el principal ingrediente para preparar platos exquisitos? Una cocina recién reformada. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con unas condiciones inmejorables? Llama al 902-432-432 o entra en cofidis.es. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
El desafío catalán alcanza su fecha crítica. ¿Habrá urnas en las calles? ¿Qué nuevos pasos dará Puigdemont? ¿Cuál será la respuesta del gobierno de España? Las respuestas con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. El Cascabel, edición especial. Esta noche a las 9:30, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8:24, se lo decía desde las 6 de la mañana y lo repito ahora que me despido. El referéndum del 1 de octubre ha fracasado. Ha fracasado y así lo han constatado sus propios organizadores. En las últimas horas, Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, ha reconocido que llegar a 1 millón de votantes sería un gran éxito. 1 millón de votantes es un 18% del censo. 1 millón de votantes es mucho menos que en la consulta del 9N. Puigdemont ha reconocido el fracaso atacando a la Unión Europea diciendo que son unos cobardes. Ahora lo que se quiere poner en marcha hoy, en estas horas, es la operación de propaganda. Por eso algunos colegios electorales siguen abiertos, por eso se invaden las redes sociales, por eso el gobierno acaba de anunciar el Plan Z, que es un censo universal, que es una cosa que no tiene garantía, porque cada uno puede votar donde la gana y con un móvil van a decir que han recontado los datos. El referéndum ha fracasado. Lo que pasa es que hay que ver qué sucede a partir de ahora. Hay que ver qué sucede a partir de ahora porque la declaración unilateral de independencia está prevista en la ley de transitoriedad y puede realizarse dentro de 48 horas y entonces el Estado tendrá que utilizar todas sus herramientas, por ejemplo, suspender ciertas funciones de la Generalitat. La ley se puede y se debe hacer cumplir, pero aquí hay mucha tarea por delante y la tarea del Estado no es solo garantizar el cumplimiento de la ley. Hay que recuperar a los que se han visto seducidos por este proyecto que es una locura. En las familias, en los centros de trabajo, en todos sitios, habrá que recuperar el destrozo social que se ha provocado, que es enorme, porque este referéndum se ha llevado por delante muchas cosas. Sobre todo habrá que recuperar la estima por el otro, por el que piensa diferente. Hay mucho que reconstruir en Cataluña. Y esa es la gran tarea a partir de este momento. Recuperar el catalanismo constitucionalista, ofrecer fórmulas imaginativas, por supuesto hacer cumplir el Estado de Derecho y reconstruir lo más preciado en una sociedad. Y lo más preciado en una sociedad es la capacidad de valorar al otro, al que piensa, al que siente diferente. El otro no está al otro lado de una frontera. Y como no podemos perder las buenas costumbres, aunque solo sea en unos instantes, yo me despido hoy con una foto. Me quedo con una foto que aparece en el diario El País. Es una foto del Premio Nacional de Fotografía Carlos Pérez Siquier. Es la foto de una niña en la puerta de una casa. Se apoya confiada en las jambas de esa puerta principal. La foto está tomada en algún pueblo del sur, con una luz fuerte, intensa, con ese tipo de luz que desvela la esencia de las cosas. El gesto de la niña es confiado. Viste un ligero vestido de tirantes y unas sandalias que son poca cosa. Y el contraste entre la luz de fuera y la penumbra de la casa es grande. La niña, en su gesto, muestra toda la confianza hacia lo que ha de venir, a lo que está por delante, a lo que hay al otro lado de su casa, a lo que hay al otro lado de ese mundo que es su mundo conocido, su mundo habitual, sus cosas, quizás sus libros, quizás sus lapiceros del colegio. Y en esta mañana de 1 de octubre, ¿acaso se le antoja a uno que esta niña, que confiadamente está a la puerta de su casa, mirando hacia ese mundo lleno de una luz intensa, sea la mejor metáfora de la esperanza? Porque ya decía el poeta que la esperanza es así, es una niña pequeña, es una niña débil, es una niña frágil, que milagrosamente, que no sabemos cómo, mira confiadamente hacia el futuro, con la puerta abierta, sin defenderse, sin poner una barricada hacia lo que vendrá. Porque el tiempo futuro, para esta niña de la foto, para esta niña que bien encarna la esperanza, el tiempo futuro no es una amenaza, no es algo de lo que haya que defenderse. El tiempo futuro, el tiempo que ha de venir para esta niña de la foto, es el tiempo en el que todos los bienes recibidos seguirán llegando. Que tengan un estupendo domingo.
Que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos.